Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo. Cadena COPE, en este jueves 18 de febrero, que cierra Semana Europea, partidos de ida. Primero en Champions y hoy el turno para la Europa League. Ya saben que en Europa League no son octavos, son 16avos. Hay una ronda más después de la fase de grupos. ¿Cómo se lo contamos? Pues le ha ido bien al Granada, le ha ido bien al Villarreal y le ha ido fatal a la Real Sociedad. Joseba, lo siento mucho.
Bueno, hay que tomar mucho más colacao de pequeño para jugar contra estos.
Madre mía de mi vida. Vaya baño que le ha metido el United a la Real. Un partido que se ha jugado a las 7:05 de la tarde en Turín, porque los ingleses no podían jugar en España y la Real tenía que encargarse de encontrar un sitio donde les dejaran jugar. Total, 0-4. 0-4 ha ganado el Manchester United a la Real Sociedad.
Y el mejor con diferencia, además, el portero.
Increíble. De verdad que absolutamente increíble. El Granada le ha ganado 2-0 al Nápoles y el Villarreal ha ganado 0-2 en Salzburgo. Los goles del Granada, y Ángel Herrera y Kennedy. Los goles del Villarreal, Paco Alcácer y Fer Niño. Y lo dicho, la Real 0-4, visto para sentencia esta eliminatoria para Old Trafford. No tiene ya más historia esta eliminatoria, que era una de las grandes citas de la temporada para la Real Sociedad entre la Real y el United. Esta es la voz de Imanol, del entrenador de la Real.
Un mazazo por el resultado, no por cómo hemos entrado, por cómo hemos querido jugarlo, pero sí por el resultado. Y evidentemente, pues bueno, ellos han demostrado que son superiores, que han sido mejores y nada que objetar. Cada vez que perdíamos la pelota, las contras de ellos, la velocidad de ellos, nos hacían muchísimo daño. Y bueno, y al final, según han ido cayendo los goles, evidentemente el equipo se ha caído.
A las 9 de la noche, a las 9 de esta noche, la semana era dramática para los equipos españoles. Había perdido el Barça contundentemente con el PSG, había perdido el Sevilla también de manera clara contra el Dortmund y habían goleado a la Real. De verdad que era para plantearse muchas cosas. Después se ha arreglado un poco con el papel, insisto, del Granada y del Villarreal. Es la mayor goleada encajada por la Real desde que está Imanol en el banquillo. Y es la victoria más abultada del United contra un equipo español. Había ganado 3-0 al Athletic en el 57, al Barça en el 84 y al Valencia en el 99. Pero 4 no había metido nunca el United. Y no estaba Pogba, ¿eh? 0-4. Del resto de marcadores, pues vamos a destacar la victoria del Tottenham. 1-4 frente al Wolfsburg con un gol y una asistencia de Gareth Bale. Y además la victoria del Ajax, 1-2 al Lille. El Milán ha empatado 2-2 con el Estrella Roja, fuera de casa. La Roma ha ganado 0-2 al Braga. Y poco más, así de destacado nada más. Nuestro Krasnodar ha perdido 2-3 con el Dinamo de Zagreb. Es lo peor de la jornada. Bueno, pues nada, que estamos preparados para esta noche de partidazo. Noche intensa de radio. Yo sé que lo digo siempre, pero es una noche intensa de radio la que tenemos por delante, porque el partidazo siempre es intenso. Está Joseba Larrañaga preparado y está Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo bien.
¿Yunque
bien
o martillo? Hoy ni una cosa ni otra, ¿no? Hoy tranquilito, ¿no?
Vamos a intentarlo.
Vale, pues vamos a pinchar un poco porque no queremos gente tranquila, también te lo digo, ¿eh?
Me provocan fácil también.
También te lo digo, pues entonces vamos a ello. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, quiero escuchar a mi portero.
Kepa Arrizabalaga.
Ese.
Estará a las 12 de la noche en directo en el partidazo. Kepa Arrizabalaga, desde Londres, portero del Chelsea y de la selección española. Y vamos a ver si juega contra el Atlético de Madrid la próxima semana. En directo, luego charlamos con él. Así que podréis decirle lo que queráis. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hemos llegado a Marte.
Hemos llegado a Marte. No está mal, ¿eh? Yo, la verdad es que he estado tan enganchado a Marte como al partido del Granada y del Villarreal, ¿eh?
Sí.
Me parece apasionante lo que hemos hecho de poner ahí un vehículo.
¿Cómo se dice? ¿A martenizar?
Lo he estado leyendo. Amartizar.
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 Ha habido un momento, si me permitís, cuando ha bajado el bicho, sí, que me creí que salía Mbappé. De dentro.
Bueno, ha llegado y la NASA ha cantado touchdown. Touchdown. Sí.
Touchdown confirmed. Perseverance takes place on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
Parece la recepción de un hotel con ingleses ahí celebrando algo, pero no.
Perseverance is continuing to transmit direct through Mars upon orbiter to Earth.
Bueno, pues así...
Es que además había 11 minutos entre el momento en el que aterrizaba y en el momento en el que llegaba la noticia hasta la Tierra.
Sí.
Sí, y no sabían, claro, si había posado bien o no.
Hay mucho retardo, claro, con Marte. Claro. Pero que ha llegado, había toque de queda en Marte por el tema de la pandemia.
Y la fibra allí no funciona demasiado bien.
No va
entonces,
bien.
11 minutos tardó.
¿Habrá llegará, Champions en Marte? ¿Habrá Champions?
Hombre, y Superliga.
¿El Dinamo de Marte?
El Dinamo de Marte, sí.
Sí.
Ahora te paso la portada, Juanma, que se os ha ido un poco la mano igual.
Sí, ha sido.
Habéis hecho una fricada, ¿no?
Creo que sí.
Vale, está bien.
A mí me gusta.
Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma.
¿Has visto Europa League? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto?
Sí, he visto la Real Sociedad, que es lo que tú decías. Después de Mbappé y de Haaland hemos tenido a Rashford, ¿eh? Como se iba en velocidad, era increíble.
Sí.
Y luego he visto el Granada un ratito, que ha estado bien, la verdad. Tiene la eliminatoria encarrilada. No he visto el Villarreal, pero bueno, el resultado es el mejor de todos, ganar fuera de casa 0-2.
Vamos a repasar.
El Granada, ¿sí? Perdóname, hace 2 años estaba en segunda división, ¿eh?
Es increíble lo de Granada.
Hay que quitarse el sombrero y tirarlo por el suelo, rebota y te cae encima la cabeza.
Totalmente. Voy a repasar con vosotros, si os apetece y os parece, solo, ¿eh? Solo no. Si os apetece y os parece, sonidos del día que, si estáis desconectados o habéis estado desconectados por lo que sea, os pueden ayudar a configurar un poco por dónde ha ido la jornada y, sobre todo, por dónde puede ir el futuro. Por ejemplo, el futuro de Mbappé. Ha hablado Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, con los compañeros de Tot Costa en Catalunya Radio. Y ha dicho esto sobre Mbappé.
Tenemos la confianza absoluta que París puede otorgarle a jugar como Mbappé en todas las herramientas y proveer de lo que él necesita para ser feliz, ¿no? En su carrera deportiva. No estamos condicionados por todos los rumores que salen. Nosotros trabajamos para tratar de lograr nuestros objetivos y en este caso uno de los objetivos es que Mbappé esté por muchos años en el Paris Saint-Germain.
Son las declaraciones en Catalunya Radio de Pochettino. Es evidente que la maquinaria del PSG está en funcionamiento para tratar de convencerle y de que renueve cuanto antes de que la situación se ponga más peliaguda a fuerza de hat-trick de Mbappé en la Champions. Porque cada hat-trick que meta es pasta que hay que invertir en la renovación. Otra voz importante, Jan Laporta, candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Hoy ha desvelado en un acto en su candidatura que después de lo del Paris Saint-Germain, él también estaba hecho polvo, que no tenía fuerzas para tuitear ni para decir absolutamente nada. Ha hablado con algunos jugadores, entre ellos con Piqué.
He hecho ya la referencia a una conversación con una persona con la que tengo muy buena relación y sabía que en esos momentos él estaba hundido y no los podemos dejar solos. Vamos a estar a su lado, vamos a intentar ayudarles a recuperar la mentalidad ganadora y sé que es la mejor forma de mantener con dignidad el barcelonismo.
Esto es lo que ha dicho Laporta. Por cierto, Tebas, en una entrevista, ha hablado también del asunto del próximo presidente del Barça y ha dicho lo siguiente sobre el tema del independentismo.
Bueno, a mí lo que más preocupa del Fútbol Club Barcelona es que estemos tanto tiempo con un vacío institucional del nivel, ¿no? Y en segundo lugar, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que algunos candidatos ya se han referido a lo que he dicho, pues que por lo menos en el futuro quien salga pues no ponga al Barcelona bandereando el independentismo en Cataluña, ¿no? Que se va a diferenciar porque por fundamentar un equipo tan internacional y tan nacional como y con tantos aficionados en España le está perjudicando, ¿eh?
Lo ha dicho en Football Jobs Magazine. El presidente del Barça tiene, evidentemente, todo el derecho del mundo a ser lo que quiera. Independentista, no independentista, constitucionalista, lo que le dé la gana. Otra cosa es lo que se traduzca eso luego en su mandato en el Barça. Exactamente igual que el presidente de la Liga, que, como saben, es de un partido de derechas. Lo problemático sería que llevara su ideología a la ideología de la Liga, que no debe tener ideología. Eso es lo que ha dicho Tebas. Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid. Se ha hablado mucho en las últimas semanas acerca de una posible cláusula que le permitiría a Luis Suárez irse al final de esta temporada totalmente gratis del conjunto rojiblanco.
Al Barça.
Pues no lo descartes. Tal y como viene el año, no lo descartes. Esto ha dicho Luis Suárez.
Me sigo viviendo, disfrutando el momento que estoy viviendo hoy en la élite del fútbol, que estando en el Atlético seguís estando en la élite del fútbol, que algunos no creían que podía llegar a seguir estando, y bueno, siguiendo con las mismas ganas, espero seguir el próximo año, los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta que hasta ahí llegó.
O sea, tranquilidad de momento en los seguidores rojiblancos. Declaraciones en ESPN. Y un juzgado de Majadahonda ha admitido a trámite una querella contra Luis Rubiales, el presidente de la federación, interpuesta por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. A Rubiales se le imputan presuntos delitos de coacción, amenazas y prevaricación administrativa por la actuación para hacerse con los derechos audiovisuales de la Liga Iberdrola. Luego nos lo descifran y nos lo descodifican Alcalá y Fouto. La selección española femenina se ha clasificado para la Eurocopa de 2022, después de vencer a Azerbaiyán. 0-13 ha ganado España. Jenny Hermoso y Esther González han marcado 5 goles cada una. 5 cada una. Jenny Hermoso y Esther González. Mañana arranca la jornada 24 en la Liga Santander, Primera División, con un Betis-Getafe. Luego nos va a contar Gemma Santos cómo viene el partido, porque ha hablado Pellegrini de Bordalás y ha hablado Bordalás de su situación en el club. Hemos tenido Euroliga de baloncesto, el Barça la ha ganado 86-62 al Zalgiris Kaunas, y Baskonia ha ganado al Khimki 67-89. Esto antes era Khimki, ahora es Khimki, ¿no?
Eso, Pedrito Martín.
Sí, Khimki.
Antes era Mainz y ahora es Maguncia.
Eso es.
Bueno, pues.
Y en tenis, Novak Djokovic ya está en la final del Open de Australia después de ganar en 3 sets a Karatsev, que es, ha sido la gran sorpresa del torneo. Bueno, yo creo que era su primer gran slam, ¿puede ser? Yo creo que era el primero que jugaba, sí, el primero. El rival de Djokovic va a salir del partido entre Tsitsipas y Medvedev de mañana. Y ya tenemos la final femenina, que la van a jugar la japonesa Naomi Osaka y la norteamericana Jennifer Brady, que no creo que tenga nada que ver con Tom, ¿no?
Se supone que no.
Igual es prima.
Lejana.
Que la llame Angelito.
Efectivamente, que llame Angelito a esta chica. Bueno, pues así viene el día. Insisto, tenemos muchos temas que tratar, mucho que contarles. Primero aclarar lo que ha sido, por ejemplo, lo de la Real. Vamos a empezar por lo de la Real Sociedad, que ha sido dramático. Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón. Bueno, lo primero, mira, os voy a resumir el partido en 3 sílabas. Re, pa, so.
Sí, sí.
Punto. Esto ya para resumirlo. Luego que ha empezado torcido el tema, porque no sé si habéis ido enterando, pero así lo hemos contado en la cronología de tiempo de juego Guipuzco cuando íbamos narrando el partido. Primero, lesión de Ayesa, el portero suplente, que se tuerce el tobillo. Entra Marrero en la convocatoria, que es el segundo portero del filial. En el calentamiento, abandona Richie Lustondo llorando el calentamiento porque se levantó de la siesta con el tobillo inflamado. Quiso forzar y no pudo jugar. Durante el partido, yo creo que ya lo habéis visto todos, Imperial, el Manchester United, B, sin Pogba, sin Cavani, sin Van de Beek, sin De Gea, sin Martial, y eso que Ramiro fue el mejor futbolista de la Real. Y por si fuera poco, lesión de Zaldúa, que parece preocupante en la parte posterior del muslo derecho. La sensación, después he estado hablando con gente de la Real y tal, la sensación honestamente que ha quedado es que cuando pasas la frontera, los equipos europeos van en moto y tú en bici de pedales, sobre todo cuando los equipos españoles quieren jugar como la Real, alegres, de tú a tú. Le han pintado la cara a la Real.
Pero le pregunto a todos los comentaristas que están esta noche aquí en el partidazo. ¿Es una cuestión física? ¿Es una cuestión de estilo de juego? ¿De que, no sé, de que en Europa se permite más el contacto y aquí hay poco más? ¿Es un fútbol más tiquismiquis?
Hoy básicamente ha sido físico. Es que se le han pasado por encima a la Real. Cualquier carrera, cualquier disputa de balón. Y luego hay una cosa que hablaba Morris antes, que tenía razón, y es que aquí se pitan muchísimas faltas. Y en Europa no te las pitan. Entonces cada jugador de la Real que se caía esperando que le iban a pitar falta, seguían la jugada y les pillaban. O sea, yo creo que desde el punto de vista físico hoy ha sido una superioridad manifiesta. Y luego es verdad que la Real tiene jugadores claves que no están ahora mismo.
Que entonces estamos haciendo una liga blanda, la nuestra. O sea, la liga española se está convirtiendo en una liga blanda.
Pero yo decía, es que estos a lo mejor han empezado la temporada más tarde, a lo mejor juegan menos partidos. No es eso. Es la condición física. Y hablaba Manolo el otro día cuando trataba de explicar qué le pasó al Barça con el Paris Saint-Germain. Y yo creo que es más o menos lo que le ha pasado hoy a la Real. Es que no había forma de parar a esta gente.
Pero no caigamos también, en un error, yo creo táctica. Que estamos cayendo. Estamos cayendo en un error grave. O sea, si esto es una cuestión física, se fichan 7 maratonianos y 2 boxeadores.
Claro.
Y entonces estamos en lo físico como ellos. Oiga, además de física, en lo físico, que es verdad, técnicamente, esos tíos nos llaman de tú a tú y nos pasan por delante. habréis hablado de Rashford. ¿Y el partido del Fernández este?
Sí, el portugués. Sí.
El portugués.
La barbaridad. Pero etcétera, además, perdona un momento. Fue un tema colectivo y yo, ¿por qué insisto en la táctica? Porque va a sonar fuerte a lo mejor, pero somos un poco soberbios en el fútbol español. Pensamos que vamos a poder jugar eternamente al tiki-taka y la Real Sociedad es el exponente máximo de la Liga Española en ese sentido este año. Y ha pretendido jugarle, insisto, al Manchester United B, le ha pretendido jugar de manera muy alegre. Y el Manchester United le ha dado una lección y un clinic de fútbol. En contragolpe, en presión y achique, en repliegue, les ha pintado la cara.
Isaac Avilés, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Cuenta la teoría que has expuesto en la redacción del partidazo.
Bueno, yo creo que al margen de todos los problemas que hemos visto y que hemos dicho y que hemos comentado, que seguramente hay equipos que no están bien, que hay jugadores que no están bien, al margen de que quizá las estrellas de nuestra liga lo eran hace 4 años, yo recuerdo, por ejemplo, un partido contra el United, en el que del Celta, que el Celta,
partidazo,
jugando
sí,
al estilo que ha jugado hoy la Real, dominó en Old Trafford. No, pero es que la estrella de ese Celta era Iago Aspas y hoy lo sigue siendo.
Claro.
Entonces, al margen de todos estos problemas, para mí una de las claves puede ser cómo se pita en España. Y me explico. Estamos cansados de escuchar aquí en Tiempo de Juego a Paco González, a Manolo Lama. Es que en Europa se pita diferente. Aquí hubiéramos pitado falta, pero en Europa esto no es falta. Claro, es que si en España esas faltas las pitamos, acostumbramos a los jugadores primero a un ritmo distinto y segundo a un contacto completamente diferente. Cuando llegan a Europa y se encuentran a equipos alemanes, ingleses, acostumbrados al contacto, a llegar un poquito al límite, a una carrera de más, claro, el jugador español de repente se ve, como, bueno, no español, que juega en España, se ve en un partido completamente diferente al que suele jugar. Yo no creo que sea solo tema de piernas. Hoy Isaac, que es un delantero joven y para mí muy rápido, no ha podido en las carreras con los centrales del United, que Maguire no me parece un central especialmente rápido.
Hay un tema físico. Cuando pasa algo así, yo creo que es una suma de factores. Nunca puede ser solo una cosa, claro, solo un motivo. Otro es que el estilo de juego de los equipos españoles muchas veces es tener el balón, circulación larga, y hay equipos por ahí fuera que juegan mucho más vertical. A mí me ha parecido que tanto el PSG como el Dortmund como el United, en cuanto tenían la pelota, iban directos a la portería. Es decir, el estilo de juego de España es distinto. Y luego ya veremos en las vueltas, el factor público puede influir. Estaba leyendo ahora que de 20 partidos entre Champions y Europa League, solo ha habido 4 victorias locales. Es decir, lo que te puede llevar en volandas un público a meter atrás al rival o a hacerle sentir intimidado, quizás haya desaparecido. No es todavía una confirmación, pero entre una cosa, la otra, yo creo que nunca es un motivo único, sino una suma.
Primera reacción de Fouto, que te está escuchando, Avilés, en el grupo de WhatsApp del partidazo. 10 de los 20 árbitros españoles pitan en Europa. ¡Qué chorrada, por Dios! Ah, Fouto, ¿estás?
Sí, hombre, claro que estoy.
Ah, pensé que estaba solo por WhatsApp. ¿Qué tal, hombre?
Sí,
buenas noches.
No, estoy aquí escuchando atentamente lo que decís.
Vale, ¿y por qué te consideras una chorrada lo que dice...?
No es una chorrada. Hombre,
lo acabas de escribir.
No sé si tendrá algo que ver o no.
Lo acabas de escribir.
Pero que un
lo acabas
árbitro...
de escribir.
Vale, o sea, Isaac Avilés dice que el domingo del Cerro Grande, que anoche pitó el Oporto Juve, pita de una manera y 3 días después pita de otra. Y que Mateu, que hoy ha pitado no sé qué partido, el John Boy con no sé quién, pita de una manera y luego de otra. O sea, pero vamos a ver, pero ¿qué chorrada es esa? O sea, en Europa, es que se pita en Europa. Pero si hay 10 árbitros en España que pitan en Europa. ¡10! No hay ningún país en Europa que tenga más árbitros.
Fouto, Isaac Avilés, o sea, ha hecho su trabajo el hombre. Y
no, sí, ha hecho su trabajo de maravilla. Pero,
probablemente,
por favor, es que
déjame hablar un momento.
Se cae por su propio peso.
Probablemente,
o sea, que haya árbitros...
Dejamos hablar a Gregorio un segundo.
Probablemente se habrá inspirado en la rueda de prensa del entrenador que ha ganado la Europa League la temporada pasada, Julen Lopetegui. Probablemente. A lo mejor se ha inspirado en Julen Lopetegui, que ya contó esta problemática ayer.
Sí. ¿Qué problema?
Entonces, hay algo que es bastante claro, y no estoy hablando de los árbitros españoles, que ahora ese es otro debate. El de entrenador del Sevilla ayer, primero en forma de queja y luego de resignación, o sea, primero un poco como queja, pero luego ya entendió de alguna forma que es una cuestión de adaptación la que tiene que hacer su equipo. En Europa, el contacto y la agresividad en la disputa se permite mucho más, en un nivel mucho más alto que en España. Lo contó Julen Lopetegui. Lo hemos visto, creo que todos, en el primer partido contra el Paris Saint Germain.
No quiere decir que tenga la razón, ¿no?
Sí, digo yo. Ya lo sé.
Se le podrá rebatir también a Julen Lopetegui.
Totalmente.
Y explicarle que
al mismo tiempo que también es una persona autorizada. O sea, se le puede rebatir, por supuesto. ¿Es una persona autorizada? Lo es. Todo el mundo está viendo que efectivamente el nivel de contacto en la disputa es más alto en Europa que en España. Es una evidencia, Fouto. Y si el árbitro español...
O sea, que un árbitro en España...
No, y el árbitro español...
Puede ser, puede
eso
ser.
Es otro debate. Y si el árbitro
¿no
español...
¿No será que algunos árbitros
sale
pitan
Europa,
más faltas que otros?
Fouto, y cuando el árbitro claro. español sale a Europa, eso ya te lo dejo a ti si quieres, pero
que
lo primero, no,
señor,
no lo discutas porque es una evidencia,
una falta
te lo dejo
que
a
no
ti...
Eran.
Te la déjame
que
acabar,
no tiene nada
te lo,
que ver.
Te lo
Santi,
dejo a ti, que la, pero déjame
que
acabar,
el
por favor.
De anoche
pero
del
déjame
Sevilla,
bueno, acabar, Fouto.
Que el árbitro de anoche
Fouto,
de Sevilla
que me dejes acabar, por Dios. Otra, no.
Bueno,
si
oye,
no,
pero vamos a ver.
¿Has visto
que había venido que
Cañete, que estabas tranquilo? Estaba tranquilo, pero es que no este muchacho, pero vamos a ver, Fouto, que soy mayor que tú, un poco de respeto, déjame acabar.
Eso qué tiene que ver que
tú has tenido en brazos, ¿no?
Pero cómo va a ser lo mismo, Fouto, que te he tenido en brazos, que lleva razón. ¿Cómo va a ser lo mismo? Yo a tu padre
soy
le respeto
bruto.
Mucho porque es mayor que yo.
Soy
yo
muy
tú me
bruto,
tendrás que respetar
si
un poco a mí.
Oye, Fouto, los Fouto. Partidos en Europa donde no pintan los árbitros españoles, pues no tenéis conocimiento de causa y de conciencia. Porque
vale,
no
perfecto.
Veis el Oporto
vale,
Juve.
Vale.
Fouto, no
sigues por WhatsApp. Fouto, sigue por WhatsApp, que no. Yo leo tus WhatsApp. Venga, habla, Cañizares.
Sigo por WhatsApp mejor.
Yo puedo entender. Ahora, hay otro debate que es el del árbitro español. El árbitro español cuando sale a Europa se pone en modo Europa, que es lo que le exigía Lopetegui a sus jugadores ayer. Oye, que esto está pasando, lo hemos visto ayer con el Barcelona y lo hemos visto hoy. Nos tenemos que poner las pilas. Primero lo dijo a modo de queja y segundo a modo de autocrítica.
Vamos cerrando el tema ya, ¿eh?
Pero escúchame, yo quiero decir una cosa muy rápida.
Sí,
cuando el Madrid ganó 4 de 5 Champions.
Es que, claro.
Y, claro, vamos a ver, los árbitros...
Era otro nivel.
Claro, entonces a lo mejor resulta, te insisto, lo primero que te he dicho, que además de una cuestión física, de
verticalidad,
bla,
todo,
bla, bla,
coincide todo. Coincide
coño,
todo.
Es que son mejores.
Los árbitros,
hay que ir al
es
nivel
que son
de los
mejores,
equipos,
porque al Madrid no le importaron los árbitros esos años, ni al Barcelona de Guardiola.
Coincide todo. Tebas, por ejemplo, mira, vamos a escuchar a Tebas.
Hombre.
¿Lo tenemos lo de Tebas, lo que ha dicho sobre la pérdida de calidad de la liga, de talento en la liga? Esto ha dicho hoy.
El problema de la crisis económica del Barcelona no es el contrato de Messi. Y en mi opinión está bien pagado. Los clubes, la competición es lo más importante que hay. También se fue Neymar y no se vino esto abajo. Ni veo que la liga francesa se haya convertido en la mejor liga del mundo vendiendo sus derechos audiovisuales. También se fue Cristiano Ronaldo a Italia y también he visto que la Serie A y no son grandes resultados a nivel internacional. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo al abandono de estas figuras. Pero si no se queda, seguiremos trabajando como cuando se fueron Cristiano Ronaldo, cuando se fue Neymar y hemos seguido estando a la vanguardia del mundo y hemos firmado y hemos vendido derechos audiovisuales en esa época y no nos han penalizado.
Bueno, vamos a ver si te penalizan o no ahora. Eso es otra historia, ¿eh? Que tiene que renovar el contrato de televisión y ahora va a ser otra circunstancia distinta a la de hace 3 años, seguro.
Es que es indiscutible una liga con Messi y con Cristiano en
vale
Pelicusa,
más.
Una liga que no
vale
tiene
más.
Cristiano y que
claro.
Messi. No,
claro, sobre todo de cara al exterior.
Claro,
hombre, es
evidente. Vale mucho oye, más.
Juanma, y en la zona perimetral, en provincias, como se suele decir, la sensación también es que esta ya no es ni mucho menos la mejor liga del mundo, que se ha ido depreciando y que peligra mucho para estos equipos tipo Real Sociedad, lo que fue el Deportivo de La Coruña, el Celta sí. y demás, el hecho de que poco a poco las demás ligas se vayan haciendo más potentes, porque ahí va a haber también los derechos de televisión que van a estar mermados, ¿eh?
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, simplemente una llamada a Granada y a Villarreal. Comenzamos con Villarreal. Juan, igual. ¿Cómo?
Que menos mal, que pensaba que el Granada era de Macedonia y el Villarreal era de Checoslovaquia.
¿Por qué?
Porque, chicos, nos centramos solamente en el partido de la Real y resulta que el Villarreal ha ganado en un campo alemán y que el Granada ha ganado en un equipo italiano.
Pero tú, yo pensé que era un hater que Austriaco. Se había colado aquí de repente un...
Salzburgo
claro,
es Austria.
Es verdad.
Pero vamos a ver, Salzburgo, si son las dos...
Se han anexionado Austria
pero,
como
pero
el
¿nos vas a reñir ahora por meter el Granada ahora y el Villarreal ahora cuando todavía queda 1 hora y 36 minutos de programa? Esto debe...
No.
Ya lo sé. Venga, vamos a ello. Dios mío de mi vida, tío.
Culpa es tuya,
os pido, por favor, mira, sí. Coger los móviles. Hoy podéis coger los móviles. Coger los móviles y os ponéis con el Twitter, con el Instagram y mandáis WhatsApp y todo lo que queráis. Dejarme a mí tranquilo, voy a hablar yo, voy a hacer el programa yo. Fran Viñuela. Voy a primero a Villarreal. Juan igual.
Vaya semana llevas.
Sí, no, que los cojan. Hoy que me dejen tranquilo. Juan, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Que... El Villarreal bien, ¿eh?
Sí, ha hecho un partido muy serio, ¿no? Venía con muchas dudas, lo decía ayer Emery en rueda de prensa, no había ganado ninguno de los 5 últimos partidos en Liga y hoy ha sido un equipo muy serio, ¿no? Volvía Capu, que es el hombre que fichó el francés para sustituir a Iborra, que le da mucho empaque y mucha fuerza en el medio del campo. Yo creo que ha sido clave, ¿no? Para sustentar los ataques del conjunto austriaco. Ha habido una noticia en el club austriaco, Juanma, y es que la UEFA ha decidido suspender por dopaje quizá a los hombres más importantes del Red Bull, a 2 futbolistas de la selección de Mali, Koita y Kamara, que los ha suspendido y que no van a jugar en los próximos 3 meses. Y yo creo que el equipo austriaco queda un poco tocado por eso. Y la verdad es que parece que el partido ha sido más sencillo para el Villarreal, como te decía, que venía con dudas. Ha fallado un penalti al Alcácer en el minuto 28, pero después, bueno, ha podido marcar un gol. 2 pases de Gerard Moreno, que está que se sale, uno al Alcácer y el otro a Fernandinho, pues han sido la clave para que el Villarreal, con este resultado, Juanma, yo creo que ya tenga un pie en la siguiente fase.
Gracias, un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Y cerramos con el Granada. Buena victoria, ¿eh? Muy buena ante el Nápoles. Qué mérito tiene el equipo granadino. Qué mérito. Fran Viñuela, hola, Fran.
Con permiso, buenas noches, Juanma.
Sí, es todo tuyo, adelante. Tú sabrás lo que haces.
vaya presión. Bueno, lo que tú decías, y hay que añadir que el Granada sigue rompiendo su techo y que se repite todo eso de que todo puede pasar en Granada. Yo creo que ni el mejor guión soñado por Diego Martínez hubiera salido este partido tan redondo. 2 zarpazos de Yangel y de Kennedy con solo 2 minutos de diferencia en la primera parte, un segundo tiempo frenando las estampidas de Insigne y compañía, que por cierto no ha tenido su día para nada el Nápoles, y nada está hecho, pero esta ventaja de oro de cara a la vuelta el próximo jueves, que viene en el Diego Armando Maradona de Nápoles. Y habrá que estar también muy pendiente, Juanma, del alcance de la lesión de Maxim Gonalons. Estaba recién recuperado, ha querido forzar también para estar en esta eliminatoria y habrá que saber si es grave o no, pensando sobre todo en esa vuelta de tierras italianas.
Gracias, un abrazo.
Cuidaros mucho.
Hasta luego. Juro que es verdad, ¿eh? Me ha mandado un mensaje Maite, la mujer de Santi Cañizares, al WhatsApp, y me dice, joder, ¿qué estáis haciendo? Desde mi cama escucho a Santi. Un día le va a dar un parraque. Un beso. O sea, está la mujer asustada por las voces que has pegado, Cañete.
Lógico y normal. Es que se ha... Vamos, es que se ha salido de sí.
Es un mufronazo.
Se ha salido de sí. De sí mismo, ¿no?
De sí mismo, efectivamente. Sí. Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando y además muchísimo, ¿eh? Sobre todo este debate en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, el Barça humillado, el Sevilla vencido, la Real goleada, quinto, cuarto y tercero de la Liga, derrotados en Europa. Señores, tenemos que admitir que eso de la mejor liga del mundo ya no cuela. A día de hoy tenemos una liga mediocre en la que cualquiera nos gana y aún queda el Madrid que no le mete un gol ni al arco iris. 3 claves da otro oyente por la que las ligas más potentes nos pintan la cara. Ritmo de juego, jugamos lentísimo y no desbordamos a un rival. Físico, no ganamos un sprint y no hace falta ser un genio para ver esto. Y calidad individual, sobre todo en la delantera, no tenemos jugadores tan buenos como hay en Europa. Otro dice, estamos viviendo las secuelas del tiki-taka. En España, todos los equipos han querido jugar de esta manera y así nos va. Con Iniesta y Xavi se podía jugar así, pero todos los equipos no pueden hacerlo. Otro en cambio dice, que se ha acabado el tiki-taka, ¿y a qué juega el Manchester City? Os recuerdo que lleva 17 victorias seguidas y le saca 16 puntos al Liverpool, un ejemplo de juego físico. Otro dice, sí, Fouto, pitan diferente en Europa, los mismos árbitros que aquí pitan de una manera, en Europa lo hacen de otra, es evidente y no pasa nada por reconocerlo.
Claro,
y
otro... sí, este oyente ve todos los partidos.
Y otro dice, Fouto, 10 árbitros españoles arbitran en Europa, pero no lo hacen equipos españoles. Los árbitros de todos los países sí lo hacen. Y es ahí donde tu argumento se cae en pedazos. Y escucha, Juan...
Espera, Fouto, tú sigues con... Estás con COVID todavía, ¿no?
Sí.
¿Y estás confinado en casa, solo?
¿Por qué te crees que está así?
Por eso te digo, se te nota mucho,
momento,
¿eh?
Por lo que veo no me afecta.
Es que estás, o sea, tú ya eres insoportable de serie, pero con COVID, tío, o sea, eres de verdad absolutamente insoportable.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que no dijeron las tonterías.
Se te quedan
en el paladar.
Se te quedan en el paladar si estás en bola.
Es que en Europa se pita y en... Pero qué mamarrachada es esa. En Europa, como si Europa fuera un ente.
Europa, o sea, no es un ente. Europa es un continente.
No, es que en Europa se ve... No, en Europa.
Joder, qué difícil.
¿Qué es Europa?
Pero yo pregunto, ¿por qué en lugar de todo esto no te coges y te das de cabezazos contra la pared, que así se soluciona el tema?
Pues te digo una cosa, es lo siguiente que voy a hacer, porque es que para las cosas que decir...
Bueno, ¿y qué nos dice un oyente? A ver, ¿qué pasa?
Escúchalo.
Está claro que el Manchester ha sido superior a la Real, pero creo que la Real no haber jugado en su estadio, eso ha condicionado el partido, más allá de que el United ha sido mejor. Y hay que reconocer que hoy en día el fútbol español no está pasando por su mejor momento. Hemos tenido años muy buenos, pero hoy día está claro que no. Las cosas son así. Ánimo, Joseba, y a todos los de la Real. Y eso nada, es. Pensad en la Liga y en la final de Copa cuando llegue. Venga, a seguir, que la temporada es larga.
Hay oyentes que ya van a reclamar pasta de colaboración, porque yo creo que este señor, que es el doble de Rubiales hablando, ha entrado varias veces ya, bueno, en antena.
A ver, pero entra con ley porque tiene una opinión.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Ya está Kepa esperándonos desde Londres. Enseguida charlamos en directo con el portero del Chelsea.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Solo los más rápidos podrán conseguir un 15% de descuento adicional en electrodomésticos Samsung.
Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, hornos, placas, campanas.
Y todo con la mejor eficiencia energética de Samsung.
Ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en Yastel.com.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
12 de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo, como cada noche, con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Tomás Guas, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano y enseguida Ciro López. Va a estar con nosotros. ¿Ya está Ciro con nosotros?
Estoy aquí.
Hombre, Ciro.
Desde hace un cuarto de hora. Estaba yendo a...
Estaba yendo a foto, montar
a foto,
el
lo tranquilo que estaba, sí, sí.
Es que...
he visto muy relajado.
Sí, sí, sí. Ha estado muy tranquilo la primera media hora.
Sí, sí.
Pues bienvenido a tu casa, Ciro.
Muchas gracias.
Aquí estamos y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en la noche de hoy, que nos escucha en directo desde Londres. Es Kepa Arrizabalaga. Hola, Kepa.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
Yo bien, estoy bien. Pero estoy un poco inquieto con la entrevista porque yo creo que es la primera vez que te entrevisto. ¿Puede ser que sea la primera vez?
Puede ser.
¿Sí?
Sí, sí, puede ser.
Entre que tú no das muchas entrevistas y que, claro, no se dio la circunstancia, pues digo yo, ¿cómo será? ¿Será muy serio? Porque hay gente que me dice, uff, es serio, ¿eh? Va a ser difícil, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Sí, sí,
no,
de verdad,
hombre,
¿eh?
No, hombre, no. Ya me habrás visto alguna entrevista, o ya me habrás visto, ya hemos coincidido con la selección,
sí,
y en algún otro sitio.
Sí, sí.
Sí. Igual no hemos tenido entrevista así cara a cara, pero bueno, no, yo creo que se puede hablar conmigo, ¿no?
Ah, genial, vale, vale. No, ya,
no hay problema, no hay problema.
Escucha, la entrada ya me ha gustado. Ya has entrado de una forma relajado, tranquilo, tal, no sé qué, y sonriendo. Que estoy viendo, se puede ver la entrevista para el que quiera ver la imagen a través de la web de COPE y de las redes sociales, el Instagram, Twitter y todo esto. ¿Vives en Londres? ¿En qué parte de Londres?
Pues vivo aquí, cerquita del estadio, cerquita de Stamford Bridge, uh-huh. Aquí en el barrio de Fulham. Bueno, bastante céntrico, la verdad es que bien, la verdad es que aquí estoy bien, la verdad es que entrenamos a las afueras, entrenamos pues a unos 40-45 minutos.
¡Ostras!
Y sí, bueno, y encima pues en Londres con todo el tráfico y todo, pues tengo que coger el coche todos los días, pero bueno, prefiero, porque donde entrenamos es una zona bastante tranquila, bastante residencial, y yo, bueno, pues al no tener hijos, no tener familia, pues todo, pues prefiero acercarme un poquito más a la ciudad.
¿Cómo llevas lo de conducir por la izquierda?
Bien, bien, bien.
¿Sí?
Eso es la primera semana solo.
¿Sí?
La primera semana un poquito así, pero bueno, no.
Luego cuando vienes,
no es problema.
¿Cuando vienes a España te lías o no? ¿O notas el cambio?
Eso sí, vas a entrar por la otra puerta.
Sí.
Eso a veces te confundes.
¿Eh?
Y sobre todo cuando viene la familia y amigos, que se suelen ir a meter donde el conductor, y les digo que no, que aquí es al revés, por otro lado. Sí, eso,
¿y el inglés bien? El inglés supongo que ya lo controlas, ¿no?
Bien, mejorando. Sí, bien. Bien, dejámoslo en bien.
Vale.
Un inglés vasco, pero bien.
Vale. ¿Ves el español allí? ¿Tienes Movistar? ¿Ves los canales españoles o no? ¿O eres un guiri total ya?
No, tengo tele española. Al final la tele que veo es la española. La sigo viendo igual para ver los partidos, para ver pues las series normales. Todo en español, eso sí.
De 0 a 10, ¿cómo estás de feliz ahora?
Bueno, te diría un 7.5.
¿Y de 0 a 10 cómo estabas de feliz hace 2 o 3 meses?
Bueno, quizá un poquito menos, por el tema futbolístico, más que nada. Al final, en la vida fuera del fútbol, pues estoy contento, estoy bien. Dentro de la situación que vivimos, dentro de estar aquí en Londres, dentro de estar tiempo sin ver a la familia. Pero bueno, este año, obviamente, como sabes, no está siendo un año fácil para mí futbolísticamente. Uh-huh. Se puede ver desde fuera también. Y bueno, un año complicado en todos los sentidos, pero que, bueno, esperemos darle la vuelta.
¿Cómo lo gestionas? ¿Tú solo o te ayuda alguien a gestionar estas situaciones complicadas?
No, solo o digamos que con la familia, amigos, gente de confianza, más que nada, ¿no? Al final es la gente en la que me apoyo, en la que cuando tengo pues momentos como todos tenemos, pues un poco mejores, un poco peores, pues con los que comparto mis sensaciones y estados de ánimo, pero todo en un círculo bastante, bastante cerrado.
Realmente, para alguien que no esté muy puesto, ¿qué pasó con Kepa? O sea, ¿qué ha ocurrido? O sea, tú ¿cómo, si te encuentras con alguien por la calle y te dice, oye, pero realmente, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha ocurrido allí con Lampard? ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo diría que, bueno, llego aquí, esta es mi tercera temporada, la primera temporada llego, es una temporada muy buena a nivel personal como a nivel deportivo, ganamos la Europa League, perdemos una final de Copa, el equipo clasifica tercero para Champions, bueno, un año bueno, jugando con la selección, todo, y la verdad es que muy feliz, ¿no? El segundo año cambiamos de entrenador, y lo que has dicho de Lampard, no hay ningún problema, no ha habido ningún problema. Quizá no he sabido yo también encontrar o dar mi mejor versión. Y bueno, el año pasado juego bastante, quizá, como he dicho, no dando mi mejor versión. Y bueno, y este año llega un momento en el que, bueno, en el que ahora no estaba jugando. Entonces, bueno, es una situación pues un poco complicada.
Pero sobre todo porque él fue especialmente duro en algunas decisiones y en algunas palabras, ¿no? O sea, no hacía falta. Quiero decir que cuando un futbolista está abajo, es cuando hay que echarle una mano. No, vamos, bajo mi punto de vista.
Bueno, es una pregunta también para él, ¿no? No,
claro.
Yo la relación que tengo, que he tenido con él, no, o sea, ha sido muy correcta y de respeto en el cara a cara, ¿no? Al final, es verdad que no he jugado todo lo que querría jugar, eso es obvio, pero no tengo ningún problema con él, ¿no? Así como he solido leer y he solido ver que Kepa tiene problemas con este y con el otro, no, eso no ha sido así en ese sentido.
¿Llegaste a pensar en salir? Claro, dada la situación, no sé, a lo mejor se te pasó por la cabeza, oye, mira, pues le dijiste a tu agente, vamos a buscarnos la vida fuera.
No me he planteado salir, ¿no? Al final, el año pasado jugué, este año al principio empecé jugando y no empecé a pensar más allá, ¿no? Al final quiero jugar aquí, quiero estar aquí. La verdad es que siento el respaldo del club, de toda la entidad y creo que he demostrado que puedo jugar aquí, ¿no? Entonces quiero darle la vuelta, quiero, pues bueno, empezar otra vez a jugar un poco, a sentirme mejor, a tener la confianza esa que tenía y mirar hacia el futuro, ¿no?
Ahora mismo, ¿quién dirías que es el portero del Chelsea? ¿El portero titular del Chelsea ahora mismo quién es?
Bueno, pues buena pregunta para Tuchel, ¿no? ¿Qué te voy a decir yo? Al final, bueno, es verdad que últimamente ha venido jugando Mendy y los últimos partidos los he jugado yo. Al final trabajamos los dos para jugar y está el entrenador ahí, ¿no? Ahí no te puedo responder.
¿Tú crees que juegas contra el Atleti?
No sé. Si no nos ha dicho nada y no sabemos nada. Obviamente
algo,
me gustaría
algo
jugar.
Algo tolerás. O sea, eso se ve. No se ve, no lo notáis. No, Cañete, ¿tú notabas en los entrenamientos a quién iba a poner el entrenador el domingo?
Depende, hay veces que no, cuando está la cosa justa, pues no. Hombre, hay veces que ya sabías que no ibas a jugar porque sabes que eres el segundo portero y hagas lo que hagas, no vas a jugar, y hay veces que sabes seguro que vas a jugar, que no te preocupas ni siquiera por lo que sucede en el entrenamiento y estás casi mentalizado un día antes para el partido, pero cuando estaba la cosa justa, pues llegas con incertidumbre.
Claro, y la cosa ahora está justa, y dices que no notas nada, Kepa.
No sé, la verdad es que no sé.
vale. Yo creo que sí sabes, pero que no quieres mojarte.
No, la verdad es que tenemos un partido de liga encima por delante y no sabemos ni quién va a jugar el sábado, así que no sabemos nada para la Champions.
Oye, selección, ¿te sorprendió no jugar con la selección? ¿Te dolió?
Bueno, no me dolió. No, es una decisión del entrenador. En España el nivel de porteros es muy alto, obviamente quiero jugar, está claro, todos queremos jugar y estando allí pues luchas para jugar, entrenando y en el día a día. El seleccionador escogió a Unai en estos últimos partidos, a De Gea en otros, en octubre jugué yo también. Bueno, es una pregunta para el seleccionador también, ¿no? Al final todos queremos jugar, pero no es que me doliese... No, es que me doliese más de lo normal.
¿Crees que confiaba más en ti Robert Moreno que Luis Enrique?
No sé, no no es que sienta que confiase menos o más. Al final, con Robert se dio la situación que en la que jugué más minutos. Eso es así. Y este año, pues en la vuelta de Luis, también se ha dado que yo no estaba jugando mucho en mi club. Entonces, pues es un cúmulo de cosas.
Oye, ¿ya estáis preparando el partido del Atleti? ¿Se preparan cuando hay todavía partidos por el medio? ¿Se va pensando ya en una cita tan importante como esta del Atlético de Madrid o no? ¿O todavía no se ha dicho nada Tuchel del Atlético de Madrid?
Hombre, los jugadores lo tenemos en la cabeza. Al final es un partido importante, es un partido de Champions, es un partido contra el Atlético de Madrid. Y lo tienes ahí. No hemos empezado específicamente a prepararlo porque tenemos partidos por delante. Tenemos el partido del Southampton del sábado y bueno, mañana el entrenamiento irá enfocado a ello, pero inconscientemente lo tienes en la cabeza, claro.
¿Quién dirías que es el favorito en esa eliminatoria?
Pues no sé. Quizá si me lo preguntas hace un mes, dos meses, te diría que el Atlético estaba en una forma muy buena y nosotros quizá no estábamos en nuestro mejor momento. Ahora en las últimas semanas hemos mejorado, hemos conseguido buenos resultados, el equipo se le ve diferente y bueno, creo que va a estar muy, muy igualada, ¿no? Al final es una eliminatoria de octavos de Champions en la que el más mínimo detalle pues puede marcar la diferencia.
Porque estamos hablando con un futbolista que ve partidos de fútbol. Es decir, tú eres de los que reconoce que sí, que te gusta el fútbol y que ves partidos y que te ves partidos de otras ligas y todo eso, ¿no?
Sí, 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 a mí me gusta. A mí me gusta el fútbol. Y sí, hoy a la tarde he estado viendo la Europa League, he visto el partido del Manchester y ayer también estuve viendo el Atlético, por eso de que jugamos contra ellos.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, me gusta, me gusta.
No, es una maravilla porque es que ahora yo creo que la mayoría están viendo la Isla de las Tentaciones, por ejemplo. No, en serio, te lo digo.
Sí, sí, mis amigos lo están viendo, lo están comentando por el grupo,
claro,
sí, sí.
Pero digo futbolistas. Bueno, me han contado una anécdota hoy de un futbolista de primera que es que le venía bien que el Atleti palmara ayer con el ¿sí? Levante y él dijo, no, es que tengo que ganen, que tengo varios en el, ¿cómo se llama? En la Fantasy, ¿no?
Comunio, sí.
No, el Comunio, que tengo varios en la Fantasy. Digo, pero bueno, pero ¿cómo tiene la cabeza así? Pero se tendrá que palmar el Atleti para que tu equipo tenga opciones y tal. No, que tenía varios en la Fantasy. Pero bueno.
Eso será que se está jugando mucho dinero en la Fantasy.
Sí, pero coño, será mejor que luche por la Liga, que no la Fantasy.
Hombre, claro, obvio.
Sí,
obvio.
Sí, sí. ¿Tú tienes hecha la Fantasy?
No suelo jugar. ¿No? No. Y quita la NBA, sí que algún Fantasy de la NBA. Con los amigos, pero no, en el fútbol no.
Si hicieras,
no se lo juego.
Si hicieras una fantasy, ¿qué pondrías de portero?
¿En qué liga o cómo?
Bueno, pues por ejemplo en la española.
A Ter Stegen.
A Ter Stegen. Es el que más te gusta. Por delante de Courtois y de Oblak.
Bueno, no sé, me gusta su forma de jugar, me gusta sus características y bueno, sí, si tengo que elegir a uno, elegiría a él.
Estábamos hablando antes del tema de las ligas, del varapalo que se ha llevado el fútbol español, el martes el Barça, ayer el Sevilla, hoy la Real. Realmente nos hemos quedado atrás. Tú que estás ahora en la Premier, ¿nos puedes decir que allí se entrena más, se entrena mejor, hay mejor fútbol? ¿Se ha quedado atrás España?
Bueno, no sé, no querría entrar a valorar, a comparar, digamos, ¿no? Pero lo que sí puedo y yo noté cuando llegué aquí es que cada partido en la Premier me parecía más duro, más complicado, mucha igualdad y sobre todo más ritmo físico, más fuerte el juego, más contacto, ¿no? Que se permite también, se permite más, no sé si se permite más o no. Pero se va más fuerte al choque y el árbitro quizá pues no protege tanto al jugador.
Espera un momento, hombre, espera, ¿qué pasa? Fouto, ¿estás por ahí?
Sí,
Fouto.
Ya.
Sí,
ya
escuchado, sí, sí, pero está hablando de la Premier, no de Europa.
¿Y la Premier que está en la Antártida?
No, perdona, es que el árbitro que pitó ayer al Sevilla es holandés y el que pitó el Barça a París Saint-Germain es holandés.
Pero que deje...
Que la Premier es más dura, eso no hace falta que lo diga Kepa, eso con ver un partido es necesario, pero vosotros estáis hablando no. De Europa,
despide a Kepa ya. Despide a Kepa.
Alemania, Holanda, adiós, Kepa. Serbia, no. Eslovaquia,
no hace falta, no hace
Portugal,
falta que lo diga Kepa,
Macedonia.
Lo dice todo el mundo, menos tú. Que no hace falta Kepa. Es verdad, no hace falta Kepa.
Vaya tela.
Lo dicen ya todos menos tú.
Vale. Claro. Cerramos el paréntesis. Claro. Está bien, Fouto, está bien. Claro. Como ves, es una persona muy razonable, Kepa. Fouto es una persona con la que da gusto dialogar sobre este tipo de cosas. ¿Entrenáis más allí? Por ejemplo, ¿se entrena con el Chelsea?
No.
¿No? ¿No es el mismo nivel de entrenamiento que en un equipo español?
Sí. Encima, bueno, hemos tenido, bueno, en 3 años hemos tenido 3 entrenadores, cada uno de una nacionalidad diferente, cada uno con su mentalidad, cada uno con su manera de entrenar, y eso ya yo creo que es muy, muy independiente, ¿no? Al final, cada entrenador tiene su librillo, ¿no? Y su manera de preparar los partidos. Eso no lo veo diferente.
¿Te da miedo Luis Suárez?
No, miedo no. Ojalá no tenga su mejor día. Eso, obviamente.
Es un killer impresionante, ¿eh?
Bueno, todos sabemos de la calidad de Luis Suárez. Es que lleva muchos años haciendo goles, lleva muchos años creando mucho peligro. Y para Liverpool, Barça, Ajax y ahora Atlético Madrid, bueno, es un jugador que lo tenemos que tener pues atado en corto.
Oye, ¿coincidiste un año con Hazard? ¿Tu primer año coincidiste con Hazard?
Sí, así es. Sí, sí.
¿Mantienes contacto con él? ¿Hablas algo con él o no?
Sí, de vez en cuando intercambiamos algún mensaje, sí.
¿Qué le puede estar pasando? Porque tú, en el año en el que estuvo con vosotros, ese último año que coincidió contigo, sí. Precisamente venía con que era un tío que no se lesionaba, o sea, que era un tío que tenía la garantía de que aguantaba la temporada al completo.
Sí, la verdad es que ese año, el último que estuvo en el Chelsea antes de ir para Madrid, fue un año espectacular de él. Pasó los 15 goles y las 15 asistencias, fue determinante en cada partido. En la Europa League, bueno, en la final también dio una exhibición. Y yo personalmente lo que puedo decir de él es que entrenando y jugando, pues era espectacular, ¿no? Al final, con esa tranquilidad que tiene él, pero en los momentos importantes era el que cogía el balón y decidía, ¿no?
¿Y qué te dice ahora?
Bueno, él está feliz, él está cumpliendo su sueño. Él quería jugar en el Real Madrid. Y está en el Real Madrid. Al final ha tenido la mala suerte estos dos años de las lesiones, ha tenido pues que no ha tenido quizá demasiada continuidad. En su mejor momento pues recayó de la lesión. Bueno, a veces pasa en el fútbol, ¿no? Que vienen estos infortunios y te lesionas y no arrancan las cosas. Pero seguro que lo hará, ¿no? Porque tiene calidad, porque tiene personalidad. Y porque ya lo ha hecho en grandes de Europa.
Mira, me han dado un informe para tu entrevista al equipo del Partidazo y hablando del Madrid me dice sobre su frustrado fichaje por el Real Madrid. Está harto de que se le pregunte. Si lo haces, no seas muy insistente. Es lo que me dice Miguelito para tratar el tema. No puedo ser muy insistente con este asunto entonces, ¿no?
Bah, es hace mucho, ¿no? Es como ir muy atrás, ¿no?
Pero es importante, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahora no. Ahora la actualidad no marca nada de eso, yo creo.
¿Pero estuviste muy, muy cerca? ¿Cerquísima?
No.
¿No? ¿No estaba hecho?
No. Era una situación en la que yo acababa contrato, en la que yo tuve contacto con diferentes clubes porque ya era libre de poder negociar. Y luego acabé renovando con el Atleti. Al final, lo que se dio es que se renové con el Atleti y ya está, no hay más.
Pero
¿Llegaste
a pasar reconocimiento médico con el Madrid o no?
No.
¿No?
No, con ningún club.
Vale. Guas, ¿querías preguntarle algo a Kepa?
No, yo por no insistir y molestarle, yo como considero que es el mejor portero de España, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y el fútbol pues tiene sus cosas, los buenos a veces juegan más o juegan menos. Yo creo que eso es una de las grandes cagadas del Madrid históricamente, y me parece que por edad, por condición y por todo, en el momento en que empiezas a jugar seguido, ahí no te quitan.
Bueno, ojalá te escuchen, ¿no? No sé, es bueno... es para lo que trabajo, ¿no? Al final vengo trabajando estos meses en los que no he estado jugando. Ahora que he tenido la oportunidad de jugar los últimos partidos, pues me he sentido bien, que eso es importante. Después de una inactividad o de jugar menos de lo que estás acostumbrado, pues cuando vuelves a hacerlo, sentirte bien, sentirte que no has perdido distancias, porque para el portero son muy importantes las distancias, el ubicarte en el área, los centros. Y bueno, ahí me he sentido bien y en ese sentido estoy muy contento, ¿no? Al final, eso quiere decir también que bueno, no me he dejado llevar en este tiempo que he estado pues jugando menos y bueno, ojalá en un futuro pues pueda jugar más.
¿Qué firmas de 5 años?
Hasta 2025 tiene, me parece, ¿no?
Sí, correcto.
2025.
Correcto, sí.
Cañete, ¿algo para Kepa?
Buenas noches, Kepa. Vamos a ver.
Hola, ¿qué tal?
Vas a entrar en los mejores años de tu carrera, los que yo considero son los mejores años para un portero. Y ahora tienes dificultad o mucha pelea para jugar en el Chelsea. ¿Te planteas continuar en el Chelsea o quieres disfrutar de los mejores años de tu carrera en un equipo donde sepas que vas a ser el número uno y que tu rival no va a ser tu compañero, sino el que está enfrente?
Joder, haces preguntas ya de periodista deportivo. Yo pensé que ibas a preguntar algo ahí de cosas de porteros y tal, pero ya...
A los 13 años me estoy haciendo ya periodista.
¿Qué
pasa? No, lo que quiero es sentirme importante y jugar en el Chelsea. Ahora mismo es mi único objetivo y mi único foco, ¿no? Al final, dentro de unos meses que pueda pasar, que no pueda pasar, pues ya veremos, ¿no? Pero ahora, hoy en día, mi objetivo está en volver a recuperar la portería, en jugar, en disfrutar, porque sobre todo... En mi foro interno pienso que como antes he sido capaz de hacerlo, pues eso no me da miedo, ¿no? Entonces quiero recuperarlo, quiero sentirme otra vez mejor que en estos últimos meses, más importante, y trabajar para ello, ¿no? Luego lo que decía el futuro, lo que vaya a pasar, pues ya veremos.
Oye, ¿a ti te gustaría que tu nombre artístico fuera Arrizabalaga? Y todo el mundo te llamamos Kepa, ¿no?
Sí, así es. Pero bueno, no es que quiera que sea Arrizabalaga, ¿no? Desde esto que cuando empiezas a ir como tercer portero, ya hace muchos años en Atleti, pues en la primera camiseta me pusieron Arrizabalaga y ya se quedó en la camiseta Arrizabalaga, ¿no? Pero sin ningún problema, me puedes llamar de las dos maneras.
Vale, pero como pones eso, pero luego todos dicen Kepa, pues claro, no sé, digo, igual él prefiere reivindicarlo y decir no, llamadme...
No, entre Arrizabalaga y Azpilicueta ya tienen bastante en Inglaterra, ¿eh?
Sí, es difícil dos. Para los ingleses, sí. Oye,
sí,
Juanma, yo le quería preguntar a Kepa si de la eliminatoria con el Atleti, si te dan a elegir un jugador que no juegue ese partido, ¿a quién eliminas? Aparte de Luis Suárez, que ya has hablado de él.
Bueno, al portero tuyo, juegas tú.
¡A Mendy!
¡Claro!
Quitaría quizá a Oblak.
¿Quitarías
a Oblak? Eres sabio, sí, eres un sabio.
Sí, Oblak ha ganado muchos partidos con el Atleti, muchos. Hombre. Está Llorente, tienes que tener cuidado con los tiros desde fuera de Llorente.
Sí, ya sé, tengo ahí encima gente que conozco bien, como Saúl, Coque, Llorente, que están haciéndolo muy bien. Pero bueno, creo que Oblak, viendo encima el partido que hizo el año pasado contra Liverpool, la eliminatoria, lo importante que fue, pues le quitaría a él.
Muy bien. Oye, nos ha encantado saludarte y mantener esta entrevista contigo.
Oye, yo le quiero hacer una futbolera.
Sí, dime.
Siendo de Ondarroa, dinos algo bueno de los fish and chips.
Nah, no hay.
No hay nada.
No.
Es una guarrada para mí. Es que
no... Digamos, es una comida diferente.
Y este encima es de un pueblo en el que el pescado es santo y seña.
Sí. Es un pueblo pesquero, eso sí.
¿Sabes cocinar?
Lo intentamos a veces.
¿Cómo haces? ¿Tienes alguien en casa que cocine o cómo te apañas?
No, normalmente suelo comer y desayunar en el club. Y que allí tenemos esto y luego si no solemos coger de allí suelo cocinar, pero lo básico. No, tampoco me meto mucho en demasiadas cosas complicadas.
¿Y las tardes enteras en casa qué haces? ¿A qué te dedicas?
Bueno, ahora tengo un amigo aquí en casa que ya lleva meses conmigo porque nos pilló la cuarentena cuando estaba aquí y pues mucha cosa no, porque está todo cerrado. Aquí en Londres desde finales de diciembre tenemos pues comercios, bares y todo cerrado y la verdad es que a la calle no se puede salir a no ser que sea algo esencial.
Porque, perdona, tú tienes 26 años, no tienes hijos, supongo, ni nada de esto.
No.
Ni pareja tampoco, ni nada.
No, ahora mismo no.
Ahora menos ibas a decir.
No, ahora mismo no.
Vale. ¿Y estás solo? ¿Vives solo allí?
Sí, con un amigo.
Con un amigo.
Sí.
Y sí. Eres como los brasileños, eres tipo que se lleva a los amigos allí de...
No, pero bueno, al final pasé el primer confinamiento solo, me pilló solo, que justo se había ido mi familia. Y tuve que pasarlo solo y bueno, en este pues justo me pilló con un amigo y bueno, por lo menos se hacen pues más o menos los días, ¿no? Al final puedes hacer algo.
Perfecto.
Si fuera brasileño yo tendría 40 amigos.
Sí, no, es que ¿te acuerdas, Roberto Carlos, los que tenía en casa? Me parece que una vez robaron casa de Roberto Carlos y cuando entró la policía a coger huellas se volvieron locos. Dijeron, aquí es imposible saber cuál es de quién es el ladrón, porque vamos, hay huellas de todo tipo y cosas de todo tipo por la casa. Kepa, pues nada, allí, claro, tenéis una hora menos, 11:29, sí. 11:29. ¿Te duermes pronto? ¿Te duermes pronto o todavía haces algo antes de dormir?
No, todavía otra media horita, una horita antes de ir a dormir, sí. Porque mañana entrenamos a la tarde también, así que tengo tiempo.
Muy bien.
Tengo tiempo.
Pues mira, justo y media. Con esta señal te agradezco mucho. Te deseo mucha suerte si juegas el martes contra el Atleti, el fin de semana contra el Southampton y en la próxima convocatoria de la selección. A ver si Luis Enrique cuenta o no contigo. Va a estar muy pendiente, supongo.
Muy bien. Muchas gracias, Juanma. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Chao, chao.
Gracias, hasta luego. Ahora seguimos. 12:30, mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Araúz.
Dice uno, y digo yo, Juanma, ¿por qué no hacéis más entrevistas como estas? Qué gusto conocer a deportistas hablando relajados. Y eso que también me gustan los zafarranchos que lía Fouto, pero hay tiempo para todo. Kepa es para mí el mejor portero español con diferencia. Aún recuerdo una exhibición impresionante que dio en el Bernabéu. Con lo buenos que parecían que iban a ser tanto De Gea como Kepa y el bajón que han pegado, dice otro. Qué pena me da por la selección. Mala elección la de Kepa. Para el Comunio, siempre un portero de equipo de media tabla que pare mucho y que tenga que aparecer durante el partido. Eso suma puntos. En Inglaterra y en Europa los jugadores son honrados. No se tiran, no gritan, no hacen teatro, no protestan todos los árbitros, se hacen respetar y no se para el juego continuamente. Y otro dice, pérdida de calidad en la liga, árbitros muy malos y un fútbol que está perdiendo identidad, hay que asumirlo. La liga española ya no es la más atractiva para los aficionados. Y escucha, Juanma, la opinión de otro oyente.
Hola, buenas noches, Juanma Castaño. Mira, tengo una tienda y vendo camisas de fuerza baratitas a buen precio para fotos. Tengo de varios modelos, incluso una tiene bozal. Un saludo.
Cañete, ¿pero qué te pasa, hombre? Tómate un Valium. Madre mía, que hasta me has asustado.
Juanmita, se portan mejor los muflones de Santi que los que tienes ahí. Déjales el móvil y que te aburran con otra cosa.
Sí, es verdad.
Saludos desde Gijón.
Hombre, gracias, paisano. Muchas gracias por escuchar el partidazo. 12:31. Enseguida estamos en Barcelona. Y con muchas cosas que les tenemos que contar interesantes en este partidazo. Ahora volvemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pero llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo.
El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias, en directo, partidazo cadena COPE. Se incorpora al partidazo desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que ha estado hoy en un acto de Jan Laporta, que yo creo que era la primera comparecencia pública después de el desastre del Paris Saint-Germain, si no me equivoco.
Sí, sí, también le costó dormir a Jean Laporta, igual que a Ronald Koeman, ha desvelado el expresidente. Muchas noches en vela le quedan.
Si llegas el presidente, que se prepare, sí.
Bueno, ha desvelado que habló con Piqué tras el 1-4 del PSG, dice que el central estaba hundido y cabreado. En caso de ganar, Laporta se sentará en el palco del Parque de los Príncipes el 10 de marzo. Ha insistido en que deben ir a París a mantener la dignidad y con espíritu de remontada histórica. Y su antídoto, si es presidente, será volver a estar al lado de los jugadores, dice, y ayudarles a recuperar la mentalidad ganadora. De Messi, más de lo mismo. Dice que intentarán convencerlo con proyecto y con cariño porque le llueven ofertas de clubes estado con los que el Barça económicamente no puede competir. Y si no sigue Leo, aunque Laporta, ya lo sabéis, desde el inicio de su campaña ha evitado hablar de cromos y de fichajes, sí que ha asegurado que tiene un plan porque él, como dice siempre, atesora experiencia y muchos contactos. Escucha.
Sí, sí, tengo todas las cartas preparadas para afrontar situaciones de estas. Todas. Es por la experiencia que tengo y por los conocimientos que tengo de las personas que podrían intervenir en todas estas situaciones.
Qué listo es Laporta, ¿eh? O sea, tengo todo preparado, pero no sabemos absolutamente
nada.
Sí. No.
Por respeto a los que están.
Sí, claro.
De hecho, hoy...
Si tuviera Haaland, vamos, o sea...
No, hombre, pero escúchame, pero que el Barça...
No, pero tiene muy buena relación con Mino Raiola, eso sí, sí que es cierto.
Sí, ¿eh? Hombre, pero vamos
Raiola
a ver...
es barato.
No, yo me llevo bien con el presidente de un banco, pero...
Pero a ver, una cosa. El Barça va a intentar lo mismo que el Madrid, no tengáis la menor duda. Que el Barça va a ir a por Haaland, como si el Madrid va por Haaland o va el Manchester de no sé qué.
Perdona.
Pero no tengáis la menor duda.
Parece
que el Barça tenga ese margen, ¿eh?
Palomar, el Barça tiene que ir a por Haaland, aunque solo sea para encarecerle la operación al Madrid.
No, hombre, y para él, coño, y para él.
Pero así de claro. Es que yo soy el presidente del Barça, sé que el Madrid va a por Haaland, y yo digo, yo voy a ir a por Haaland. Si vas a pagar el Madrid 150 o tiene que pagar 150, que pague 175. Bueno, pero no 150.
Y por él, que lo necesita.
Pero supongo que los vendedores o los posibles vendedores saben también quién les viene de frente y quién no. Aquí supongo que todos se conocen. La gente sabe que el Barça no puede hacer un gran desembolso ahora.
El problema de que no tengan dinero Madrid o Barça es uno para fichar, pero otro es lo que va a enfadar a los jugadores del equipo actual. Ese es otro problema que tienen Madrid y Barça para fichar, que si llega un jugador que no ha ganado ninguna Copa de Europa y gana 12 millones de euros, el día siguiente tienen 5 jugadores en la puerta pidiendo.
Eso ya ha pasado en el Barça, Guille.
Sí, con Madrid y con Dembélé. Estoy seguro de que va a pasar, no se le quiere renovar a Ramos. Pero
con Griezmann también, con Coutinho, Griezmann y Dembélé.
Esa teoría condena al Barça y al Madrid a no fichar en 10 años.
Ya, pero sí. ¿Sabes lo que pasa?
Pero
que,
pues, va a pasar.
Ya, pero
bueno,
una cosa.
Va a pasar, pues si pasa se equivocará.
Pero, Guille, los jugadores del Barça es que ahora están para callar. Claro, es que es para decirles, pero vamos a ver, si es que necesitamos que venga gente porque con vosotros no recibimos más que goleadas en Europa. Es pero, que tenemos que traer
sí, yo estoy de acuerdo, pero los jugadores del Barça, algunos han ganado además cuatro Champions, igual que los del Madrid. Entonces va a llegar un Haaland que podrá tener el futuro que queramos, y yo lo veo como tú, pero va a decir Kroos, Modric, Benzema, ¿este chico va a ganar más que yo ahora mismo? Sí. Se va a crear sí un problema en el vestuario, estoy convencido de ello.
Eso ha pasado siempre, Guille. Sí. Claro. Eso siempre ha pasado.
Cuando han tenido el Madrid y el Barça claro plantillas con campeones de Europa cuatro veces.
Vamos a ya, ver,
pero
muy pocas en los años 60.
A ver, que hable sí el Cañete, que él ha estado en vestuarios. ¿A ti te ha pasado eso, Cañete?
Vamos a ver, yo creo que el control de los salarios es fundamental dentro de una plantilla. En eso estoy de acuerdo con Guillermo. Ahora bien, uno cuando tiene una edad, como es el caso de Modric, por ejemplo, como la claro que empieza a tener Kroos, la que empieza a tener Benzema, entiende perfectamente que la gente que viene fuerte, con 20 y pocos, tenga grandes contratos. Otra cosa sería que vinieran a liderar un grupo que ya está liderado y que Haaland venga y Haaland haga un Hazard, por ejemplo. Eso es un problema, que venga un tipo como Hazard, bien pagado porque es un gran futbolista, y a la hora de la verdad no esté. Y eso es un problema. Eso genera más problema que si Haaland viene, con la edad que tiene, lo normal, sabemos que está arriba en el mercado, viene, es el mejor pagado de la plantilla y se pone a jugar y a solucionar partidos.
Pero ya, pero es que el sueldo hay que ponérselo antes de que solucione partidos.
Bueno, ya, pero Guillermo, pero igual que se lo pusieron en su día a cada uno de estos jugadores también. Y que luego, con el paso del tiempo, han ido mejorando y creciendo porque además ha habido resultados. Pero si tú ahora sientas a Benzema, Kroos y Modric, ¿sabéis que hace falta un delantero aquí para hacer más goles aún de los que estamos haciendo? Y que estos dos que están en el mercado podemos firmar a uno de los dos. ¿A qué barato no va a ser? ¿A qué va a cobrar más que vosotros? Y los tres te dicen, tráetelo, que no hay ningún problema, que este me va a dar a mi gloria, hombre, si hace goles.
Santi, yo estoy de acuerdo contigo en que Madrid tiene que fichar, pero tú diles a esos jugadores que se bajen el 10% del sueldo y otra que a cambio cosa, va a venir uno que cobre más que ellos.
Otra cosa
es jugadores que egoísta por naturaleza.
Vamos a ver, otra cosa es que estos jugadores estén en la cresta de la ola y sean los que manden en Europa. Entonces sí. Tú dices, oye, no, un momento, viene un chavalín aquí claro, a quitarme a mí mi trono, que yo soy number one en Europa, pero tú ya no eres number one en Europa, eso lo sabe todo el mundo. Y sí que es verdad que hay un conflicto de moral que tiene que ver con, oye, te rebajo, pero me lo gasto. Eso sí es un conflicto moral, pero ese es el único conflicto que veo.
Pero es que no es te rebajo o me lo gasto, es te rebajo e invierto para que ganemos
claro
todos.
Claro,
eso,
porque
es
si, que, si no hubiera bueno, pandemia, ya, a Juanma, lo mejor le pagarían Juanma, más pero, a Haaland de lo que le pagarían sí, en caso sí, de...
A lo largo de las crisis, yo creo que todos hemos estado en empresas que nos han pedido una rebaja de sueldo y hemos dicho, venga, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si esa empresa tiene un comportamiento, yo creo que justo, económico y normal, pues lo entiendes y ya está. No sería lógico que esa empresa ahora contratara a, pues no sé, a gente que cuesta mucho dinero.
Pues sí, dices, oye, yo lo he visto.
Que son datos sí, que sucede, aquí. Sí, Juanma, que sí. Eso es bienvenido por el... Por pues, el jugador, no.
A veces entonces, sí, si eres inteligente,
yo,
a veces tienes que
asumirlo. Yo te digo
que
el conflicto moral que aquí es, me bueno, piden descuento, sí, o sea, me piden que invierten muy fuerte. No que inviertan muy fuerte y traigan a Haaland, es muy bienvenido Haaland seguro o Mbappé.
Ya, pero aparte, este grupo de jugadores están, del que estamos hablando están bien pagados, ¿eh? O sea,
sí. No, a ver, Guas, que no le dejan hablar a Guas.
Los datos están a favor del club. El Barcelona, que estamos hablando de que si va a ir a por Haaland o no, si os escandalizáis, está en la ruina, que es verdad. En 10 años una final de Champions con la mayor de estos señores.
Ciro,
años.
¿Qué querías decir?
Que yo estoy
¿qué va a hacer el Barça? No, mire usted, que juegue Bradway el año que viene a ver si mejora. El que está mal de la cabeza.
Pero yo estoy también con Cañete y con Guille. O sea, lo que es difícil vendible es lo que hablamos. O sea, evidentemente que los dos clubes están en disposición o tienen que intentar reforzar su plantilla, pero es difícil venderle a la plantilla no que venga un tío que va a ganar más, o sea, que eso ha pasado mientras el fútbol ha sido fútbol, sino que cuando tú le estás pidiendo a tu plantilla que se rebajen entre el 10, el 15 o el 20%, claro, después trasladarle a la plantilla que tienen que mantenerse con esa rebaja y tú has fichado a un tío que viene pues por lo que sea, por lo que venga, pero ya estás fichando por un dinero que te va a costar, pues en el caso de Haaland dicen que 75 millones de euros. Bueno, eso ¿75? Tienes que saber negociarlo,
bueno,
y
pero,
venderlo
pero le dices
bien
a la plantilla. Mira, si le voy a pagar a Haaland 15 ahora mismo, en caso de que no hubiera habido pandemia le hubiera pagado 20.
Sí, pues no, sí, no, pero es igual.
Es que yo no sé por qué hay que dar tantas explicaciones.
El 75 está vendido mañana. O sea, ¿ha visto las colas esas muchas veces que hay en el Corte Inglés, bueno, cuando cuando viene el ¿cómo se llama eso? Los viernes, el viernes negro ese.
Pues que tiene una Black cláusula, Friday, ¿eh?
Eso.
Cañete, hay una cláusula.
El viernes negro, tú eres peor que el ama. Elena, ¿cómo has notado a Laporta? ¿Le ves en presidente? O sea, ¿se siente presidente ya o no le no se confía?
Bueno, en Off the Record dice que las encuestas les dan como favoritos esta semana, que tenían muy buenos resultados. Y después había, era un acto sobre las secciones del Barça y había representantes de varias secciones y uno incluso, el capitán del hockey hierba, le ha llegado a decir presidente cuando se ha dirigido a Laporta. O sea que sí, en el ambiente se respira a que es el gran favorito. Ha sido largo el acto, más de 2 horas de presentación, donde han evocado él y sus directivos sus éxitos como presidente, apelando al corazón, a los sueños, al amor que tienen por el Barça. Han anunciado que Juan Carlos Navarro será una pieza importante en su proyecto de baloncesto. Y no se le ha preguntado, porque no nos han dado ya más turnos, por los debates electorales. Sabes que Laporta rechazó ir al de Barça TV y solo participará en 3. El 28 con Las Peñas, se va a emitir también en la televisión del club. El 2 de marzo en RACU por la mañana con Basté y el 5 de marzo en TV3. Dice que con estos ya son suficientes. Y ha recibido también el apoyo de Rivaldo. Laporta ha manifestado públicamente su apoyo al expresidente en un acto publicitario y ha asegurado también Rivaldo que Messi seguirá al PSG la temporada que viene.
Vale. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Rivaldo, ¿eh?
Sí, Rivaldo. Melchor Ruiz.
Se está haciendo eterno el periodo. Este
joder, que se hace eterno.
No, es la campaña más larga. Es la campaña
no de claro
es que yo ya, estaba
pero
pensando.
¿Qué favor hubiera hecho Bartomeu dimitiendo la noche del Bayern Múnich?
Claro, escucha una cosa. Yo fui a hacer una entrevista a Laporta a Barcelona la primera semana de diciembre, creo. Por
teníamos
ahí.
Pelos.
O sea, primera semana de diciembre. Es que van 2 meses y medio. Y todavía faltan para las elecciones 2 o 3 semanas, ¿no?
7 de marzo, ¿no?
7 de marzo, 3 semanas.
No ayuda en nada eso a un club.
Es que es cansino.
Y que sea el 7 de marzo.
Ha sido un tiempo tan perdido.
Exactamente.
El 7 de marzo, fecha de fundación del Real Madrid Club de Fútbol.
¿No fue el 6? ¿Fue el 6 o el 7? El 6, yo creo, ¿eh?
Ah, bueno, pues el día después.
El 6, me parece, sí. Que fue cuando fue el centenariazo con el Depor, si no me equivoco.
Pues prácticamente.
Todo se junta. Melchor Ruiz, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿El Madrid qué dice?
¿El Madrid qué dice?
Es una pregunta genérica. Sí. Y digo, a ver por dónde sale Melchor. A ver pues qué responde rubio, al Madrid qué dice. Porque el Madrid puede decir muchas cosas, pero...
Pues mira, tenemos noticias frescas. ¿Tienes boli y papel
sí,
para
venga,
escribir?
Venga, vamos allá que
pues
voy a apuntar. Espera,
apúntate
voy a apuntarlo
frases.
Porque además descanso el fin de semana, así lo repaso por el fin de semana.
Cuatro frases que marcan lo que son las decisiones que ya ha tomado el Real Madrid.
Primera
y
frase.
Y las intenciones que tiene.
Primera.
Ya está bien, ya toca, es hora de cambiar.
Me gusta la frase, ya
esta
está bien,
sería,
ya toca, mojando. Es hora de cambiar.
La segunda,
sí.
Vamos a terminar lo mejor posible esta temporada.
Sí.
La tercera.
Hasta ahora son, paran rotativas, ¿eh? Tercera.
Bueno, la de ya toca, es hora de cambiar. Yo
definitiva.
Creo que esa ya es
venga,
una intención.
El Bernabéu, que ya
sí,
están
pero,
cambiándolo.
Definitiva. Sí, pero vamos a terminar lo mejor posible esta temporada. La noticia sería que dijeran,
sí,
vamos
no.
a terminar lo peor posible.
Hombre, te estoy dando frases titulares.
Titulares.
Eso tendría luego su desarrollo.
Ah, vale, vale.
Eso
vale.
tiene que ver, lógicamente, con todos los nombres.
Tercera.
Eso es la llamada, la llamada.
Tercera frase.
La tercera. La intención es hacer varias ventas importantes, en torno a 100 millones de euros... Y la cuarta sería invertir eso para poner los cimientos de una nueva etapa.
Joder, pues yo hubiera puesto la 3 y la 4, las hubiera puesto al principio.
No, pero hace poco.
Es que hemos ido. Bueno, lo has hecho un poco en plan Netflix.
Ha ido
de menos a menos.
Poco a poco.
Lo has hecho muy bien.
Te he puesto la intención que tiene el club, la decisión que ya ha tomado y los pasos a seguir.
Espérate. Me gusta la frase 3, que son 100 millones en ventas, y la 4 con estos...
De varios, ¿eh? De varias.
Sí, en ventas importantes.
Estas son las intenciones.
Y la frase 4, que es con estos 100 millones. estableceremos cimientos importantes.
Pues
importantes,
con 100 millones mucho ya. No vas a fichar, ¿eh?
Con estos 100 millones no tengo
bueno,
ni
Haaland ya lo tiene. No. Haaland, ya, claro. Con eso ya lo fichas.
Pero escucha, y tiene 125 en caja.
Para poner los cimientos. Luego, aparte de eso... Pues
luego tienes que levantar, poner el cristal y todo.
Hay, el ladrillo.
Y Álava su capital.
Y eso no se hace de un año para otro. O sea, puedes poner los cimientos. Claro. Es decir, traes a Haaland.
Claro.
Y el año que viene, pues otro chaval.
Tarjeta
y otro chaval francés, por ejemplo.
Y estarían en la lista pues, libre. Sí. Los nombres que están apareciendo en las últimas horas, Mbappé y Erling Haaland, como prioridades en los objetivos
son las
del Real Madrid, a pesar de que saben de las dificultades que hay. En el caso de Mbappé, pues si es solo el aspecto económico, sería imposible competir con el Paris Saint-Germain, no. Pero ahí el Real Madrid, que lleva trabajando mucho tiempo en el tema de Kylian, pues espera que el jugador le traslade al Paris Saint-Germain que quiere salir y que el PSG acepte la salida, porque de otra forma sería inviable. Bueno, solo quedaría otra, que siguiese aguantando las embestidas del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, no renovase y llegase libre en el 22.
Bueno, eso sería... Eso ya es...
Bueno,
vamos.
Bueno,
pero no,
Madrid no puede competir económicamente con el Paris Saint-Germain y además no va a entrar en ningún tipo de disputa ni de problema porque tiene muy buenas relaciones, pero sí le puede ofrecer, o al margen de haberle hecho ya hace tiempo, claro, saber el interés que quiere, que sea Mbappé el referente principal de la próxima década del Real Madrid, cosa que en el Paris Saint-Germain ya con Neymar no lo es. Y si encima pudiese llegar el caso de Messi, pues imagínate si se complicaría. Así que todo está en manos, en principio, de Mbappé, de no renovar y decir que quiere salir al Real Madrid, y luego el Paris Saint-Germain aceptar la oferta.
Sirus.
Ahí estamos. Sí, me estoy mojando. Trae... Mi vida, Tomás Wall, me estoy
mojando. Y luego en el Sirus, caso de Erling Haaland, Tomás, termino rápidamente. Sí. Otra operación muy complicada económicamente, estabais hablando de 70 millones y de esa cláusula, que se ha hablado mucho de la cláusula, pero a mí todavía nadie me ha confirmado que esa cláusula sea así, de esos 75-80 millones. Y a mí, por lo que me dicen, por lo que me cuentan, no le saldría por menos de 150. Haaland, me refiero con comisiones, porque claro,
sí, claro.
Las comisiones de...
Pobre, gastos de envío, comisiones y gastos de envío.
Claro,
si la cláusula, el salario del jugador.
Si la cláusula es de 75 millones, llegas tarde. Ayer ya llegas tarde.
Claro, no, pero es que esa cláusula, Santi, no está claro. Eso se viene comentando desde
el procedimiento,
que el año que viene había una cláusula, pero eso.
Es que eso tendría.
Nadie me lo ha confirmado.
A 16 equipos ahí, mañana a las 9 de la mañana, como el Black Friday.
Hasta el español.
La operación me hablan que podría salir en torno a 100-120 más comisiones, con lo cual se te iba por encima de 150.
Pues Sirus. Yo creo que está bien, Dime.
Si hay que hacer una derrama, que se haga.
No, Tomás.
A ver, Tomás,
¿te ha gustado Tomás o no?
Un crowdfunding de esto.
No es que no me haya gustado, es que si Florentino trae a Haaland y a Mbappé, Sirus, tú y yo nos hacemos de Podemos. Sector Norte,
sí. Bueno, pues son las cuatro frases para la historia,
Esta noche no duermo.
Primero, ya está bien, hay que cambiar. Segundo,
ya es hora de cambiar.
Ya es hora de cambiar. Segundo, vamos a terminar lo mejor posible esta temporada.
Superior.
Tercero, ventas importantes por valor de 100 millones de euros. Y
colosal.
Cuarto,
De varios jugadores.
Y cuarta frase es: con estos 100 millones estableceremos los cimientos de los próximos años. Ponemos los cimientos de los próximos años.
Cada frase tiene
que es un poco sobre esta piedra construiré mi iglesia.
Exacto.
Uh-huh. Una frase.
Y el pueblo está en lo que
el pueblo, pues,
es que es fichar a Messi y a Cristiano del futuro.
Sí.
O sea, eso es la leche.
Sí, sí.
Bueno, o sea, estáis hablando de que va a fichar a
los dos. Hay que pasar a hacer derrama,
Estáis hablando de que vais a fichar a los dos.
Hombre, claro.
Y no seréis un poco optimistas en esa previsión.
Cañete, y cuidado con el Rashford este, que ha jugado muy bien hoy,
El Rashford este tampoco es tonto,
ha jugado muy bien.
Que no fichó a Beca, al PSG, nada más y nada menos.
Ronaldo Nazario, Luis Figo,
Que no anden jugando bien por Europa, que en cuanto jueguen bien...
Sí, lo que sí.
Se ve una delantera Rashford, Asensio, Haaland, Mbappé y Sofía la del pueblo.
Sofía la del pueblo.
Puesto sobre la mesa intenciones y ideas que tienen en el Real Madrid.
Bueno, pero está bien. Melchor, pues muchas gracias.
Por cierto, me ha encantado que Kepa haya dicho que no pasó el reconocimiento médico, que no hubo ningún contrato firmado y que
tú
no
lo dijiste
tan cerca como se dijo.
Tú lo dijiste.
Lo dijiste en el local, me acuerdo, con Corrochano el día
en Agro Popular lo dijo.
Lo dije en el partidazo también.
Vale.
Sí, señor.
Pero, claro, éramos minoría. Entonces
eres minoría. Pero, ¿sabes lo que pasa? que la verdad al final sale.
Sí, bueno, aunque, por eso digo.
Nunca nos hacen caso.
La verdad, esperar que no salga toda, pero sí, suele salir.
Sale.
¿No?
Alegra,
el tiempo es ese juez.
Menos mal que no sale
el
toda.
El tiempo es ese juez. Claro. Qué gran frase.
Gracias.
Yo te creí.
Gracias, Melchor.
Y yo también.
Un abrazo, Melchor.
Siempre.
Un abrazo, buenas noches.
Siendo un programa raro, fíjate. No es un programa...
No, es que Fouto nos ha anestesiado desde el principio y nos hemos quedado planchados.
No, es que ese ha sido un programa... Si alguien está escuchando el partidazo por primera vez, le pediría que nos dé una segunda oportunidad. O sea, que lo ponga otro día.
Estoy liado con el teléfono.
Pero estamos dando información.
Pero ¿por qué ha sido raro? No entiendo.
Entrevistón. Después información de la buena de Melchor. O sea, ¿qué más quieres?
Y las jornadas de Fouto y las embestidas.
A ver, Siro, esto solo lo pueden mejorar dos periodistas de la cadena COPE. ¿Quién crees que pueden ser?
Uno Lamas, fijo.
No, Lamas hasta ahora... Lama hasta ahora no mejora, vamos, ya ni... No.
Y después Alcalá. Alcalá, por supuesto.
Y al lado de Alcalá, ¿quién aparece siempre?
El otro.
El otro. Me gusta el otro. Hola, Alcalá.
Buenas noches.
Hola, otro. Míralo.
¿Qué tal?
¿Otro?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Uti. Hola, de nuevo.
¿Has vendido la Callejeno Vallado o qué?
Por cierto, me mandó un mensaje de Tomás Guas y me dice que entre los 15 árbitros que más faltan pitan en la Champions, solamente hay un español, que está el séptimo, Gil Manzano.
Alcalá,
un dato irrefutable, indiscutible, ineludible, adiós, imperdonable.
Despídelo otra vez.
Al final va a liarla otra vez.
Alcalá,
gracias por citar.
Dime, Juanma, dime.
¿Tú tienes frases o qué tienes tú?
No, es que es. A mí la cuarta frase de Melchor me parece inmejorable.
Bueno,
la cuarta me parece inmejorable. Yo tengo una demanda que tiene cuatro puntos también, curiosamente.
Como el Madrid.
Y que no está nada mal. Es una demanda contra el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Se ha despertado esta mañana en Sevilla y ha firmado allí un acuerdo con la Junta de Andalucía para que la selección española no pare de jugar partidos en Andalucía en los próximos dos años. Pero además de eso, le ha caído una querella que me parece importante y que tiene cuatro puntos. La querella es... Uno, por coacciones, dos, por estafa, tres, por amenazas y cuatro, por coordinación de organización criminal. Esto, la verdad es que suena bastante fuerte y no me gustaría estar en la piel del presidente de la Federación Española de Fútbol esta noche. La demanda la han presentado los clubes de fútbol femenino, los clubes que integran la Liga Iberdrola, los clubes de fútbol de femenino en España. Y esta demanda obliga a Luis Rubiales a hacer el paseillo judicial y declarar como imputado por esos cuatro supuestos delitos, hipotéticos delitos, el día 29 de abril a partir de las 12 del mediodía en los juzgados de Madrid. ¿De qué se le acusa exactamente al presidente de la Federación Española de Fútbol? Bueno, es una demanda que tiene 126 páginas, que se puede echar perfectamente la tarde repasándola y que le acusa de llevar a cabo durante una serie de meses una campaña de acoso y de hostigamiento contra estos clubes, contra los clubes de fútbol femeninos, para que cedieran a la Federación Española de Fútbol los derechos audiovisuales, sus derechos de televisión, que no los tiene la Federación, sino que los tiene un íntimo enemigo de la Federación, como es la empresa audiovisual Mediapro. Estos derechos del fútbol femenino en España los tiene, como digo, Mediapro, la empresa de Jaume Roures, y al parecer, según la demanda, según se especifica en esa demanda, Rubiales acosó continuadamente a los presidentes de los clubes para que cedieran esos derechos audiovisuales a él, a la Federación. Con amenazas que aparecen en la querella de forma textual, lo único que aparece de forma textual es esta frase de: si no cedéis esos derechos audiovisuales a la Federación, os vais a meter en problemas. Esta frase, atribuida supuestamente al presidente de la Federación Rubiales, aparece en la querella de 126 páginas que hoy ha admitido una jueza en Majadahonda. Esta jueza de Majadahonda no solamente admite la querella, Juanma, sino que traslada la querella a la Fiscalía Anticorrupción por si estuviéramos ante un caso de criminalidad organizada. Es la parte seguramente más grave de lo que ha recibido Luis Rubiales esta mañana. Y bueno, pues simplemente decirte que la Federación Española, por su parte, parece no darle mucha importancia. Se limita a decir que esto es Tebas, esto viene de la Liga, esto viene de la parte de Tebas, y que ya ha habido otras cuantas querellas anteriormente en la parte mercantil y que no han llegado a ningún sitio. Y bueno, pues parece no darle demasiada importancia. Pero repito que es una demanda que ha llegado esta mañana al presidente de la Federación, que se ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción por si estuviéramos hablando de delitos graves. Recuerdo las cuatro acusaciones: coacciones, estafa, amenazas y presunta coordinación de organización criminal.
Y lo presenta la Asociación de Clubes Femeninos.
Uh-huh, exacto, sí. la asociación
bueno, tiene otra parecida del fútbol sala, sí. De la liga de fútbol sala,
También por los derechos de...
Imagino que eso lo refutarán las pruebas, ¿no? Porque ir ahí con, claro, con que no, si te han, bueno, es un poco que si menos no, que extorsionado,
supongo,
eso que
supongo que no lo admitirán a trámite, si no, claro, o sea, para que lo admitan tiene que haber algo de algo probado,
a ver,
¿no?
La querella son, la querella, Juanma, son, como decía Alcalá, más de 100 folios. Y es verdad que está todo documentado con cartas, con incluso en comunicados. O sea, la federación lo que te está diciendo es, te tienes que venir conmigo, tu club logroñés de no sé qué, porque si no, no vas a ir a Europa. Y solamente si juegas en mi competición puedes clasificarte para la UEFA. Y si vendes tus derechos de manera individual, te corresponde un 50, pero si lo vendo yo es un 80. O sea, todo eso, que yo me la he leído también como Alcalá, está absolutamente documentado con... cartas, con conversaciones, bueno, con comunicados de la federación. O sea, esto no es... Ahora hay que demostrarlo.
Pero
o sea, yo
repito,
insisto...
Que la
a ver, Fouto, cualquier demandante tiene el derecho con su abogado a demandar. Y muchas veces los jueces lo que hacen es imputar al demandado para que también pueda hacer uso de abogado y defenderse de la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que, oye, ya se ha contado cómo es... pero que yo creo que el juicio lo tiene que hacer más adelante el juez, y Dios dirá, pero imputar no significa ser condenar,
es que
y en muchos casos...
Imputar es una palabra que parece que condena ya.
Es que
a veces es bueno que
te
imputen.
De hecho, yo
voy a decir una cosa.
Perdona, yo creo que de hecho la quitaron, porque querían que era que fuera investigado.
Muy bien, pero es que técnicamente, Juanma, no es imputado, sino investigado.
Eso
es. Es que imputado, investigado, en muchos casos es para proteger también al demandado.
Bueno, yo sí puede ser mejor que no me investiguen.
Bien, pero ¿sabes por qué? Vamos a ver, si alguien te dice, oye, Juanma, has hecho esto, ¿vale? Tiene derecho esa persona a acudir con un abogado, lógicamente, y a que se defiendan sus intereses en un juicio. Y el juez lo que hace también contigo es lo mismo. Te dice que estás imputado, investigado, para que tú también puedas hacer frente con un abogado y no tú solo. Lo que pasa es que en este país se vende de otra forma. Se vende como casi ya estás en el paredón.
Sí, el hecho de estar imputado te deja manchado ya para siempre.
Santi,
sí.
Lo que ocurre es que yo no creo que sea... Conozco a la persona y conozco también al personaje, al presidente de la federación. Vale, yo estoy de acuerdo en todo lo que tú has dicho, Cañizares, pero no tiene que ser nada agradable. Por cierto, el presidente de la Federación Española se ha acostumbrado a vivir así. A mí me resultaría incomodísimo, a mí me resultaría asfixiante, pero el presidente de la Federación Española se ha acostumbrado a vivir así. Él se desayuna con una querella en la que le dicen que
que la Liga de Fútbol Profesional
criminal,
de fútbol,
luego por la tarde a la hora
sala,
de la merienda le cae otra en la que le dicen que si es acoso de no sé qué, luego le cae otra por la noche antes de la cena de que si es malversación.
Bueno,
no,
Alcalá, él también las pone, ¿eh?
No, sí, efectivamente, la recibe y las pone. Se ha acostumbrado a vivir así. A mí no me parece que sea una forma ni cómoda ni agradable ni
de la Morena.
Le
ganó una el otro día de la Morena.
Sí,
¿no?
Le ganó una José Ramón.
La Morena
el otro día,
la desestimaron el otro día y hay más gente. Sí. Hay más gente. Bueno, hay algunas que no han llegado a más, porque evidentemente no podían llegar a más.
Tiene razón Alcalá que viviera así de
su. Una persona me ha dicho esta tarde, no diré quién, complicado. Una persona me ha dicho esta tarde. Lo digo porque esto a mí me parece que no es un buen camino en la vida. No soy nadie para darle consejos a nadie, ¿eh? Si tú quieres vivir recibiendo querellas y presentando querellas todo el día, adelante y perfecto. Una persona me dijo esta tarde que no descartemos que Rubiales acabe como Villar, con un día entrando la Guardia Civil en Las Rozas. Porque es que es inagüantable. O sea, es una colección de querellas.
Bien, pero
de
vamos
Liga,
a dejar.
Del fútbol sala, del Fuenlabrada, de Tebas, de lo mercantil, de lo penal.
Alcalá, de acuerdo. Pero vamos a dejar que los jueces hagan su trabajo. Yo no estoy defendiendo a Rubiales. Y yo lo que he dicho antes lo he dicho para todo tipo de juicios. Y vosotros sabéis también que en este país, cuando estás ostentando un cargo, te vienen querellas por todos lados. Al día siguiente, el día siguiente que dimita, las querellas se van todas, se las lleva al limbo. Las quitan.
Sí, pero una cosa, Cañizares, convendría no estar siempre en guerra, ¿eh?
Sí,
pero claro,
oye,
que
una
sí.
Cosa, Tebas, hablando de guerras, mira, me viene la palabra a la boca, Tebas. Bueno,
pues esto no le va a gustar a Cañizares, ¿eh?
¿Qué ha dicho?
Esto no le va a gustar a Cañizares porque Tebas, además de hablar del próximo presidente del Barça, que ya lo hemos escuchado, además de decir que Messi está bien pagado, además de decir que Infantino está detrás de la Superliga, y además de decir que el VAR está desnaturalizando al fútbol, ha hablado del Valencia. Ha dicho que el Valencia está pasando por una doble pandemia, la que están pasando todos los equipos y la de la Champions, que no tiene esos ingresos de la Champions y por ahí le están viniendo todos los problemas económicos, y ha vuelto a defender a Peter Lin, a su presidente, diciendo que a veces somos muy injustos con la gente que viene del extranjero y que hay presidentes que han pasado por el palco de Mestalla que no le llegan ni a la altura de los zapatos.
Me preocupa cuando preguntan propietario extranjero. Parece ser que como si los extranjeros lo hiciesen peor que los nacionales, ¿no? Y podría, no quiero dar nombres de presidentes del Valencia que han sido un desastre, ¿no? Y han sido, bueno, no le llegan ni a la suela del zapato al señor Lim, por lo tanto no tiene que ver con cuestiones extranjeras, ¿no? Y la relación Peter Lim con Valencia me parece una montaña rusa, ¿no? Y todos estos que ahora lo crucifican, lo aplaudían hace un año, lo crucificaban, lo vuelven a aplaudir, ahora lo vuelven a crucificar. El fútbol es una montaña rusa.
Ahí sí que necesita un buen abogado para defender eso en un juzgado y que alguien le crea.
No,
y que un buen abogado, ¿eh? Para que diga que ha habido presidentes, ¿eh? En plural, que no le llegan ni a la suela del zapato de Peter Lim. O sea, eso sí que necesitas un equipo de abogados de la leche en un juzgado para que alguien te crea. Es tremendo. O sea, yo no le entiendo, de verdad. No entiendo por qué se pega contra la pared permanentemente con Peter Lim. No lo entiendo. No lo entiendo. Cuando además él, que le invitó a Peter Lim a que fuera Mateo Alemán el que le gestionara el club, por algo le invitó a eso, ¿no? Porque ya sabía que era un... algo de incapacidad tendría el hombre. Y resulta que 2 años después dice, venga, fuera, que se vaya Mateo Alemán y otra vez para abajo, que es lo que no le interesa a la Liga, porque a la Liga le interesa tener un Valencia fuerte siempre, en todos los casos, ¿no? No alcanzo a entenderlo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Araúz.
Decía uno, no, si está claro que hay que vender a Odriozola, Militao, Marcelo, Isco, Bale, Benzema o Vinicius. La cosa es quién los va a comprar. Pues el que no quiera quedarse en el Madrid porque vengan Haaland o Mbappé, que se vayan a otro equipo, pero ya. Los jugadores franquicia han existido siempre en la NBA y gracias a ellos y a pesar de sus sueldos, el resto del equipo funciona, gana títulos y con los títulos dinero. Todos salen ganando si se ficha a Haaland o a Mbappé. Haaland y Mbappé son dos grandes inversiones empresariales y los demás, si son inteligentes, saldrán beneficiados. El Madrid ya la pifió con Mbappé hace 3 años. Si nadie acepta que vengan estrellas que cobren mucho dinero, el club acabará siendo el Escalerillas. Y por último, dice un oyente, 100 millones en ventas, no sé yo de dónde los van a sacar cuando se ha vendido este verano a James por la friolera de 0 euros.
Gracias, compañeros, por venir esta noche al Partidazo.
¿Ya nos vamos?
Juanma.
Sí.
¿Le puedo decir una cosa a Tomás Guas?
Sí, claro.
Sí, por favor.
Tomás, ¿sabes quién fue el árbitro que más faltas pitó el año pasado en la Champions?
¿Quién fue?
¡Aitekin!
¡Vaya! ¡La bicha!
¡Aitekin!
¿En serio?
¡Aitekin, sí, señor!
Todos los que no pitó aquella noche los pitó después.
¿Aitekin bueno, sigue en activo? ¿Sigue pitando?
Sí, hombre, claro que sigue en activo.
Sí, molaría, sí, mucho que le, molaría mucho que le dieran el Paris Saint-Germain-Barça, ¿eh? Sí, es lo único...
Deberían.
Es lo único que podría convertir esa eliminatoria en atractiva.
Y que remontara el Barça, además.
Y
remontada del Barça.
No, claro. No,
ya se encarga
es que si no...
Pero es que sería extraordinario.
¡Fua! ¡Qué maravilla!
Y Obrevo en el bar.
En la ida ya pitó.
Aitekin cabalgando con una.
En la ida ya pitó.
El Barça, gol, sería magnífico.
En la ida ya pitó el hermano de Aitekin, ¿eh? En Barcelona, ¿eh? O sea,
sí, es un hermano.
Una de las cosas que no pudo esta vez. Como no puede la prensa contar, es el árbitro. Que cuando pierde siempre es protagonista, por cierto.
Siempre.
Si no hay una pullita.
Oye, hagamos una campaña.
No duermes tranquilo,
ahí está el martillo.
Ahí está el martillito.
Ahora una campaña ahí.
¿Metido en algo, Roberto?
Ahora.
Cope.es.
Nada.
¿Cuándo vas a la finca a ver a los muflones y todo esto?
Mañana a primera hora. Notas que lo necesito, ¿verdad?
Sí. Cualquier día te veo dándote de cabezazos contra ellos.
Se debería llevar a Fouto a la finca.
Llévate a Fouto. Los dos mano a mano.
Oye, una cosa. Hacemos un
día. Almas sucias.
Bueno, me voy a contar faltas, de los equipos. Luego
¿hacemos digo, un día un programa desde la finca, Cañete?
Eso sería. No tenéis lo que hay que tener.
Hombre, que no.
Eso sería.
Sí, yo podría ir, Santi.
Con los muflones ahí. Al
lado. Sí. En la jaula de los muflones.
Sí.
Todos metidos dentro.
Yo podría ir, que me has tenido en tus manos.
Necesitas un curso puente para poder llegar. Necesitas hacer un curso puente.
Bueno.
A nivel...
Gracias, compañeros. Un abrazo.
A nivel mental.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el año 1775, España sufrió el peor tsunami de nuestra historia. ¿Podría volverse a repetir? Bueno, esto es lo que pensaron en Chipiona para diseñar un plan antitsunamis.
Ahora estamos haciendo los mapas de evacuación. El ayuntamiento está...
Los cárteles de la droga causaron un muerto cada 15 minutos. El periodista Miguel Turriza se vio sorprendido en un fuego cruzado durante una de sus conexiones.
Es un enfrentamiento entre fuerzas federales.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre. Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre. El Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio caben en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días proempresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la 11, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
1:11, una hora menos en Canarias. Este es el tramo final de El Partidazo. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches, hola a todos.
Mañana tenemos a las 9, Betis-Getafe, primer partido de la jornada. Y es un partido que viene marcado ya por lo que han dicho los entrenadores, tanto en uno y en otro sitio.
Sí, lo que pasa es que en la rueda de prensa de Bordalás hoy no nos encontramos con ningún titular explosivo porque no ha querido ni responder públicamente, y yo lo he consultado en privado tampoco, a esas acusaciones de Manuel Pellegrini de que el Getafe juega al límite del reglamento y que los balones divididos son conflictivos. Como te digo, en el Getafe públicamente no tenemos reacción, y es que tampoco me la han querido dar en privado. Quieren huir de polémicas, quieren centrarse en lo deportivo, porque Juanma, llevan 5 partidos sin ganar, suman 4 derrotas seguidas, y hoy ni siquiera Bordalás ha querido valorar la sanción por la que mañana no va a sentar en el Viñamarín. Le he preguntado también si se siente perseguido, al hilo de esas declaraciones que hizo en el partido de la Real Sociedad. Ha dicho que no quiere hablar nada de ese tema y, como te digo, no ha habido ninguna polémica. Recuerdo la idea de Ángel Torres, a pesar de esa mala racha deportiva, que es que, a pesar también de que muchos de su entorno le piden la destitución de Bordalás, Torres es muy de aguantar a sus entrenadores y mucho más al entrenador que más éxitos ha dado al club y que además además hay un contrato importante de por medio. Quizá por todo ello, lo que sí ha confesado hoy Bordalás es que siente el apoyo de su presidente.
El presidente siempre me muestra su apoyo, no hace falta que me lo diga, aunque hablamos habitualmente, pero no es necesario, porque siempre me ha mostrado su apoyo desde el primer día hasta el día de hoy, por lo tanto no pienso en eso.
Algo que ya había comentado aquí, ¿eh? Después del partido contra el Madrid, esa noche ya dijo que tenía buena relación con Ángel Torres. Y desde Sevilla Pellegrini, atención a lo que ha dicho sobre el Getafe de Bordalás.
Es un equipo de mucho rigor físico, que juega al límite del reglamento, que son conflictivas todos los balones divididos, pero es un equipo que tiene una línea de juego definido, que yo creo que Bordalás lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas.
Al límite del reglamento, otra vez, antes de un partido frente al Getafe. A ver qué pasa mañana, Betis-Getafe, 9 de la noche. Gracias, Gemma, un beso.
Un beso.
Tenis, Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Djokovic en la final.
Sí, no creo que te sorprenda, ¿no? Jugando ante Karatsev, que no deja de ser el 114 del mundo, y lo has dicho tú en la introducción. Jamás había jugado un partido de Grand Slam antes de este torneo, porque lo había intentado en varias ocasiones clasificarse y no lo había conseguido. Bueno, muy superior Novak Djokovic, evidentemente, y la clave ha estado después, que ha dicho que ya no le duele la espalda para nada, que ya no tiene ninguna lesión y que está en el mejor momento del torneo. Bueno, pues el que quiera que se lo crea, lo anterior, lo de que no podía jugar, lo de que en otro torneo se hubiese retirado, o lo de que podía tener una lesión mucho más grave cuando terminase el torneo. Su rival, mañana, 9:30 de la mañana, el que gane de Medvedev, Tsitsipas. Creo que Medvedev está mejor, vamos, lo dicen sus 19 partidos ganados, 11 ante top 10 desde el año pasado. Pero, a ver, ¿quién es el rival de Djokovic? Y eso sí, Juanma, creo que todos los españoles o todos los aficionados a Rafa Nadal estaremos de acuerdo en que el que gane este partido, ojalá gane también la final, porque si no, Novak Djokovic se va a poner en 18 grandes. Y ya has dado tú la final femenina. Lo importante, Serena Williams se queda sin el récord de 24 Grand Slams una vez más, porque la ha eliminado Naomi Osaka, va a jugar ante Jennifer Brady, y solo doy un dato. El único partido en el que de verdad ha sufrido Naomi Osaka, de hecho tuvo dos bolas de partido en contra Garbiñe Muguruza. Quién sabe si Garbiñe podía haber estado en esta final.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao, chao.
Señoras, señores, The Americans. Estás en Abre. Hola, Dani.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pani Agua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Está Parra. Hola, Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Te juro, Luis, que no sabía si estabas o no. Acabo de mirarlo ahora en el guión. De verdad, ¿eh? Digo yo, no sé. Hola, Luis.
Aquí estoy, claro. Es que ahora mismo estoy en dos sitios, si te fijas.
Ah, ¿estás ya en la tele?
Claro, estoy en dos sitios ahora, sí.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, es magia.
Es un placer tenerte entre nosotros, ¿eh?
Para mí es un placer estar aquí con vosotros, ya lo sabes. Sí. Si no estaría, quiero decir. O sea, ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo duplicándome.
Dile, no, pero por dinero también estaría.
Eso es.
Por dinero, claro que estaría, claro.
De hecho, está por dinero. Pani, dile algo bonito a Luis, que no sé, algo que te salga del corazón.
Es un fenómeno. Muy forzado, ¿eh?
Eres un fenómeno. No, a mí me ha encantado, Pani. A mí me ha llegado.
Eres un fenómeno.
Ha sonado un poco al Fari, pero es sincero, ¿eh? Me parece un fenómeno.
Sí. Te lo agradezco mucho, Pani, sabes que es mutuo, además.
Oye, Parra, ¿tienes noticia de última hora? Breaking news, quinteto del oeste para el All-Star.
Sí, el esperado. Ha salido Curry, Doncic, Kawhi Leonard, Nikola Jokic y LeBron como capitán, como más votado. Estamos esperando a que salgan los de...
Yo, que no tengo ni idea de NBA, me suena bien.
Sí, sí, claro. No hay uno malo.
Hay contestación. Ya ahora te cuento. No, digo que hay contestación, que la gente dice que debería estar Lila. Como sí, siempre, bueno, el All-Star es discutible.
Por la temporada, también tiene una cosa. Lillard ha hecho unas últimas dos semanas muy buenas, pero la temporada de Doncic está muy por encima de la de Lillard. Si miramos todo lo que va de campeonato. Uf,
muy por encima, ¿tú crees?
Todo el campeonato, sí. Si sigues a Lillard, el primer mes de competición de Lillard, el mejor de Portland fue McCollum.
Sí, pero también, pero el primer mes de Doncic tampoco fue bueno, ¿eh?
No, el Doncic fue la primera semana, Luis. A partir de la primera semana empezó a hacer triple-doble como si no costara.
Vale.
Hazme caso.
Es que llevas mucho sin venir, Luis.
Yo soy muy de Lillard, ¿eh? Soy muy de Lillard. Yo también. A mí me parece base top supremo de la liga, pero el inicio de arranque de temporada, para mí está Doncic por encima.
Metemos a Curry y ya está, y metemos a Lillard.
No, si Curry está jugando increíble, tío. Claro,
además hay que tener en cuenta que esto lo elige el público. O sea,
pero
que...
una cosa, el otro día alguien que ve partidos de la NBA me rajó de los partidos de la NBA, dice que es que son entrenamientos, que ahí no defiende nadie, que es un correcalles, pues, que... Es
nadie así. No, pero este año es verdad que ha bajado el nivel considerablemente. O sea,
100% de acuerdo.
Sí. Brooklyn es el paradigma de lo que no debe ser en la NBA y lo que es en la actualidad. Partidos a 150 puntos en los que no defiende ni el tato.
Pero si para eso es como un all-star entonces, o sea, cada partido
está
es como...
Tal cual, sí,
bueno,
sí.
Bueno, es que ha habido un partido de Dallas que llegó a ir de 50 al descanso. Claro, tú no puedes ganar o perder de 50 al descanso.
A los Clippers, ¿no? Además, nada menos. Sí.
La NBA empieza en los playoffs, cada vez es más evidente.
Sí, señor. ¿Ves cómo
la pandemia tampoco ayuda, ¿eh?
¿Ves cómo Luis es un fenómeno? Ha dicho una verdad absoluta. La NBA es muy bonita de ver durante la temporada regular, pero es mucho más de cara a la galería, pero realmente la batalla está en los playoffs. Y a mí siempre me enseñaron desde que empecé allí que los playoffs son otra historia diferente a la temporada regular. Ya en los años, hablo de los años 80, imagínate ahora.
Sí, claro. Pero la temporada regular de los años 80, 90 y 2000, profe, yo creo que era más competitiva que
sí, hombre,
esta.
Sí, hombre, claro, claro.
Porque se pegaban, básicamente.
Se daban mucha más cera y todo.
Cerca del aro, claro, más pivots.
Oye, Pani, ¿qué jugadores que no hayan ido nunca se merecen ir al All-Star este año por su temporada?
Hombre, merecerse se merecen muchos, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que debe ir Zion Williamson, que no ha ido nunca. Mike Conley, por supuesto. Le tengo ahí, pues, Jalen Brown. No, estoy dando un 5 más o menos así de cabeza. Zach LaVine, en Chicago, y Julius Randle, para poner a alguien de Nueva York, que está haciendo un temporadón también. Pues,
acaba de salir el este ya también, Kyrie Irving, Bradley Beal, Antetokounmpo, Durant y Embiid.
Bien.
Sorpresote, no está Harden.
Es verdad, no está Harden. Claro. Bueno, es que la temporada de Harden ha sido rara.
¿Harden sigue gordo o no?
Hombre, muy delgado no está.
Gordito.
Pero
gordito.
No es la imagen.
Fofisano.
Sí, está Fofisano, correcto. Fofisano. Pero no está como estaba cuando quería forzar el traspaso, que era un auténtico... Era Godzilla, pero ahora no está así.
Godzilla.
Ahora no está así, pero vamos, no es una sílfide tampoco.
¿Tú, Parra, cómo estás?
Yo estoy bien, gracias.
No, te digo, es que como hace mucho que no te veo...
No, en mi línea Harden por 3.
Vale, Harden por 3, vale. ¿Hay 4 positivos en los Spurs?
Sí, han tenido que cancelar 3 partidos de los 3 siguientes de San Antonio, los de esta semana. Y de hecho también los Hornets, porque jugaron San Antonio contra los Hornets el domingo. Los Hornets no van a jugar sus próximos 2 partidos por rastreo. Van 29 partidos, 29 partidos ya suspendidos por coronavirus, es una barbaridad. Y en los Spurs es que hay 4 positivos, no han trascendido los nombres, pero claro, tienen que tener cuidado. Y Popovich, que es muy mayor, por lo menos creo que ya está vacunado, por lo menos ya tenía la primera dosis de la vacuna puesta. Pero claro, Popovich es muy de riesgo.
Ya. Y una cosa, ¿de estos 29 los han recuperado ya o quedan pendientes?
Eso te voy a decir, que hay algunos que ya han ido colocándolo. Como se siguen suspendiendo partidos, han ido encuentros que los han ido metiendo en el campeonato. De hecho, ha habido días que ha aparecido un equipo con 2 partidos. El que le tocaba ese día que se han suspendido y el que le han puesto que era uno pasado que no jugó. O sea, que va recuperando como buenamente puede.
Oye, ¿ha habido un temporal de nieve en Texas?
Histórico.
Ya te digo.
Que también ha suspendido partidos. 2 partidos de los Mavericks.
Ves imágenes y parece el Polo Norte.
Pero una cosa, ¿en Texas había nevado alguna vez?
Yo creo que
no con esta intensidad. Hay zonas, el norte algunas veces ha nevado y tal, pero no es un estado ni mucho, es un estado de calor, ¿no?
Claro.
No es un estado ni mucho menos de nieve.
Es un estado de más de 40 grados que de 15.
Vídeos de casas que se caen, que no, las casas de Texas, depende, claro, Texas es muy grande, pero depende de qué zonas, son muy baratas y los impuestos, no sé qué.
Prefabricadas, sí.
Oye, pero bueno, en Madrid creo que no han abierto el Retiro todavía, ¿no?
Sigue cerrado.
Se ha cerrado. En Majadahonda, el Monte del Pilar, está cerrado también porque es un peligro. Los árboles han quedado de tal manera que puede caer de la rama en cualquier momento a raíz de la tormenta.
En Alcorcón han aprovechado para hacer una limpieza de árboles que alucinas. En Texas han muerto más de 20 personas ya, en el temporal. O sea, que claro. No es una broma.
En el Retiro había muerto alguien también, algún niño, creo, algo así, ¿no os acordáis?
Pero no en esta.
No,
hubo.
¿Sabéis quién es Ted Cruz, no? El senador, uno de los senadores, de los 2 senadores que lleva Texas, es muy famoso porque se enfrentó a Trump, luego ha sido más trumpista que el propio Trump. Pues este se fue ayer a Cancún con las hijas, con la familia, y le pillaron, porque hoy en día te pillan, claro. Y el tío se ha vuelto, ha dicho, nada, yo simplemente fui a llevarlas y me he vuelto.
Claro.
Pero tenía
si no me pillan, ahí estoy conmigo.
Tenía billete para el domingo el tío. A ver.
A ver, Draymond Green ha pedido respeto para los jugadores.
Sí, está muy rajador últimamente en rueda de prensa, está protestando por muchas cosas, rajó del All-Star el otro día, le van multando, él dice que me da igual, que ya sé que me van a multar, pero me da igual, y se ha quejado porque, bueno, hay una situación ahora mismo con dos jugadores que son Draymond y Blake Griffin, que sus respectivos franquicias los quieren traspasar y esa noche no juegan, van vestidos de calle, no forman parte del equipo, entonces ha rajado Draymond Green en el sentido de, bueno, cuando somos nosotros los que nos queremos ir, como Harden, todo el mundo nos critica, pero cuando es el equipo que quiere traspasar, pues nos utilizáis, la típica frase, ¿no? Como si fuéramos mercancía, y ahora mismo es esa la polémica que hay en la NBA.
Doncic, único jugador entre las 100 personas más influyentes del mundo en un futuro a corto plazo. Mira, hay que meterle en el tertulión.
Mira, es la revista, la prestigiosísima revista Time, que publica cada año los 100 personajes más influyentes en diversos campos, ¿no? Entonces, En los 100 más influyentes están, por ejemplo, Giannis, Antetokounmpo, ¿no? Gabriel Union y D-Wade, que son marido y mujer. D-Wade, exjugador de la NBA, maravilloso. Está Lewis Hamilton, está Mahomes. Luego está Alison Felix. Seguro que la conoces, Megan Rapinoe, la capitana del equipo de Estados Unidos de fútbol soccer. Y luego están los 100 de futuro. Dentro de los 100 de futuro, pues hay gente como, por ejemplo, Trevor Lawrence, que es el quarterback de la Universidad de Clemson, que dicen que va a ser un fenómeno. Sidney McLaughlin, que es ballista, 400 metros. Y gente como, por ejemplo, ¿habéis visto Gambito de Dama? La protagonista,
sí,
Anya
sí,
Taylor-Joy,
sí.
Es de las 100 más influyentes de futuro. Y en esa lista, que también está, por cierto, Rashford, el jugador del Manchester United, está Luka Doncic como uno de los 100 personajes que se prevé que van a ser más influyentes en el futuro.
Oye, Pani, mi hijo de 10 años, que es un ajedrecista y...
Sí.
¿Le debo dejar ver la serie o no? No, ¿no?
Teniendo 10 años, no. Porque
no.
Hay planos y secuencias e historias, vale, un poco fuertes.
Es que se lo he preguntado hoy a Luis, y Luis, como no tiene hijos, no sabe responderme.
Sí, yo es que se la he recomendado al niño.
No, de hecho, Luis ha dicho...
Se la ha puesto.
No, es broma. Estábamos comiendo y le ha dicho a mi hijo, tienes que ver Gambito de Dama. Le dije, bueno, sí, mejor lo voy a preguntar a alguien que sea responsable.
Ya,
por eso
¿sabes qué pasa? Que al niño le gusta el ajedrez y automáticamente pensé que le iba a gustar mucho la serie y no reparé en que a lo mejor no está preparado para algunas cosas.
Claro, debería estar.
De todas maneras, que se aficione al ajedrez está fenomenal.
No,
claro. Cuando tú quieras, Juanma, yo te indico caminos para que sea un buen jugador de ajedrez.
Vale, yo tengo dos, juegan los dos al ajedrez.
Fenomenal.
Pero cómo juegan es el reflejo perfecto de su personalidad.
Sin duda.
No te lo puedes imaginar. O sea, uno es un suicida loco. Exacto. Y el otro es pausado, tranquilo, reflexivo. Y el otro es un kamikaze. Le da igual comer que ser comido. Quiere partidas rápidas. Se nota muchísimo. A ver, Jordan ha donado 10 millones de euros. ¿A quién?
Al estado de... Bueno, a la ciudad de North Carolina, que es su... No su estado natal, él nació en Brooklyn, pero se crió allí, fue a la universidad en North Carolina, y ha donado 10 millones para que se abran otras dos clínicas. Ya hizo lo propio hace un par de años o tres, abrió dos clínicas más que nada, sobre todo con la ola de COVID, para que se atienda a la gente que tiene menos recursos. Ahí en Estados Unidos ya sabéis que hay muchos tipos de seguro, y entre los muchos que hay algunos que no te cubren casi nada. Y entonces, para esa gente que tiene los seguros peores y que no les cubren casi ninguna incidencia, pues Jordan ha aportado 10 millones, que para él no es gran cosa, es calderilla. Pero oye, ahí está el gesto de seguir aportando a la sociedad de Carolina del Norte.
¿LeBron se mete en música, en la música?
Sí, lo que le faltaba ya, porque ya estaba en el mundo del cine, y ha tuiteado que tiene una locura y un amor por la música muy grande y que va a hacer un disco. Y ha dicho, ojo, no voy a rapear yo, no voy a hacer como Shaquille O'Neal y otros que hicieron un disco rapeando. Lo que va a hacer es producirlo, porque ha dicho, yo no sé rapear, pero hay una cosa que sí tengo, que no tienen otros, que es que soy muy amigo de gente que sí que sabe rapear. Él es muy amigo de Drake, por ejemplo, y de otros raperos. Exacto. Que han salido, si habéis visto la serie esta, sí, de The Shop, de la peluquería, han salido ahí, o sea que va a montar un disco.
Ayer, no sé cómo, acabé viendo una cosa en Netflix que se llamaba The Real Housewives of Beverly Hills. Bueno, divertidísima. O sea, va de mujeres ricas en Beverly Hills, pero...
Es como una parodia de Mujeres Desesperadas, pero...
Pero de veteranas pasta. Y de verdad.
Pues, o sea, veteranas. Qué sí, bonita esa palabra, veteranas.
Bueno, ¿qué es lo que te gusta de esa palabra,
¿qué te gusta?
Todo lo que implica. Sabiduría, saber estar,
Sabéis que hay una categoría que es Cougar y otra que es MILF, ¿no?
Sí, sí, sí. Depende de la edad. Veo que lo controla, es Spanish.
Luego hay Granny, pero ya eso ya se nos va un
poco. Sí, eso ya se nos va un poco.
Eso ya es una parafilia, Dani.
De verdad, tío. Bueno, vamos a dejarlo. Gracias, compañeros. Un abrazo, Americans.
Un abrazo.
Hasta luego. Está Carlos Miquel para cerrar nuestra semana. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, además...
¿Se está entrenando Alonso, de verdad? ¿Ya?
Sí. Ya, fíjate que el viernes dije, ¿quiere entrenarse en 5 o 6 días? Pues lo ha cumplido, porque ayer empezó a entrenarse y, bueno, lo está haciendo suave, sobre todo hace largos paseos alrededor de su casa de Lugano y está haciendo ejercicios de fuerza. En la foto de Instagram que ha sacado está con una goma elástica tirando de ella. Y, bueno, son ejercicios que en los que no hay...
No, se le ve cicatriz ahí ni nada, ¿no?
Hay, bueno, si te fijas, hay un poquito de cicatriz y también es cierto que hay un poco en el ojo izquierdo, se vislumbra que ha estado amoratado. Pero sí que es cierto que toda la hinchazón que tenía, que a mí me han contado que la tenía, pues se ha bajado de una manera tremenda. Vamos, salvo que tenga Photoshop, está bastante, bastante bien. Sí que es verdad que hay eso, hay alguna marquita en la cara. Luego, si te das cuenta, está tocándose la costilla, que yo creo que efectivamente no se fracturó, pero que alguna magulladura tiene. Pero bueno, poco a poco va a ir aumentando la intensidad y ya sé que es insistir mucho en ello, pero para lo que podría haber sido, poco ha sido. Y desde luego el 2 de marzo le vamos a tener la presentación virtual del nuevo coche de Alpine y va a hablar y va a ver que nos va a contar cosas. Te voy a añadir a alguien una noticia con otro protagonista español que es Carlos Sainz. Carlos Sainz probará el lunes de nuevo para Ferrari. Va a probar en un coche de 2019 los neumáticos Pirelli de 2022 de 18 pulgadas en Jerez. Y esto, aunque es verdad que son pruebas de neumáticos para ver cómo pueden ir esas nuevas ruedas, le va a venir bien para ganar experiencia en los coches rojos. Y el otro día presentaron el nuevo McLaren y hablé con Daniel Ricciardo, con el piloto de McLaren, nuevo piloto de McLaren, y lo pregunté sobre Alonso y Sainz. Y fíjate que los pone muy bien y cree que los dos van a ser muy duros rivales suyos.
Sí.
Carlos y Fernando van a ser muy buenos rivales. Conozco muy bien a Renault y sé que van a tener un coche competitivo. Y luego Carlos en su nuevo equipo en Ferrari, deseando que lleguen las batallas en pista. Tengo muchas, muchísimas ganas y, por supuesto, de ver a Fernando de vuelta en la Fórmula 1.
Bueno, pues ahí lo tienes. Y termino con una cosa que te va a gustar. Tú que eres un aficionado a los coches deportivos buenos...
Bueno, lo dices como si tuviera una colección yo de coches deportivos buenos.
No, que te gustan, pero...
Me gusta verlos como a todo el mundo, claro.
Como a todo el mundo. Bueno, que vende 5 de sus Ferrari, 8 coches en total, precio 8,5...
Vettel.
Y además,
sí, pero son Ferraris de calle.
Ferraris de calle, sí. Ferraris de calle, que es un poco, incluso 3 de ellos dedicados y que les... bueno, en todos los Ferrari pagados, con un 30% de descuento, pero pagados. ¿Qué pasa? Que no sé cuál es la razón, pero se va de Ferrari y vende 5 Ferraris. El caso es que... El más caro, un LaFerrari de 2016, 960 caballos, ya lo ha vendido por 2,6 millones de euros.
¿960 caballos?
Sí, es una burrada de coche. Le costó 1,3, porque todo este mercado...
¿Y lo vende por el doble?
Sí, es una pasada. Porque además tiene la...
O sea, es una inversión, compras un coche de estos y le ganas pasta.
Es que es una inversión. Es que ahora mismo un F50 del 96, que compró hace un montón de años, le puede sacar 2,1 millones de euros. O sea, es una auténtica barbaridad. Y te añado una cosa más. Pero es que su jefe... que es Lawrence Stroll, que es el padre de Lance Stroll, que es el jefe de Aston Martin, el dueño de Aston Martin, pues también ha puesto alguno de sus coches a la venta, un 208 GTO y un Testarossa. Bueno, pues entre los dos son coches de los años 60, los más caros del mundo. Entre los dos, 100 millones de euros. Es otro mundo,
madre mía,
querido
Juanma. Sí. Gracias, Carlos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana tenemos tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y nos encontraremos en el Tertulión el domingo. Ahora siguen con Beatriz Pérez Otín y La Noche, porque la radio, ya lo saben, nunca para. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.